Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Hoy, de alguna forma, estamos de luto. Nos hemos reunido para grabar un podcast muy especial y que nos hace especial ilusión. Un podcast que hablará de muerte y de resurrección. Un podcast en el que se conmemora el 30 aniversario de la muerte de Superman y que viene con un par de interesantes novedades. Para empezar, lo primero es presentar al grupo de colaboradores que hoy nos acompañan y a los que voy a poner en un aprieto suelo empezar, así que no me pongáis malas caras. Ángel, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros hoy.
Como siempre, Gustavo, muchas gracias.
Enrique, mil gracias por tu colaboración.
Un placer, encantado de estar aquí.
Román, siempre es bueno tenerte por aquí.
Gracias igualmente, un placer estar con vosotros hoy.
Y Pablo, contigo cerramos el equipo de DC de zona en este podcast. Agradecido de tu presencia.
No, agradecido yo a vosotros por dejarme estar aquí, porque hacía como más de un año que no grababa un podcast y estoy muy contento de volver al ruedo.
Bueno, pues nada, vamos a entrar fuerte en la arena. Pero hoy además contamos con alguien muy especial para nosotros. Es todo un privilegio que nos acompañe hoy Elisa Magausland, periodista, crítica e investigadora española especializada en cultura popular y feminismo. Es autora de Wonder Woman, el feminismo como superpoder, que le hizo merecedora del premio Ignatius en la categoría de ensayo del año 2018. También ha escrito Supernova, una historia feminista de la ciencia ficción, en 2019, con colaboración con Diego Salgado, con el que también ha escrito un excelente repaso en un libro que se llama Vértigo, Sueño y Fábulas, el año pasado, 2022. También escribe sobre cómic, cine, en distintos medios y revistas. Ha trabajado en radio en múltiples facetas, desde la colaboración hasta la producción, la dirección, la presentación del programa Isla Paraíso. Es miembro del colectivo Sangre Fucsia, donde colabora en su fanzine sonoro, hablando de feminismo y de cómics. Y en 2014 fundó el colectivo de autoras del cómic, junto con la artista Carla Berrocal, Ana Mirallés y la autora Marika Vila, para luchar por la igualdad y el sexismo en el noveno arte. En noviembre de 2016 comisarió junto a Carla Berrocal la exposición Presentes, autoras de TVO de ayer y hoy, y el proyecto que contó con el apoyo de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Publicó además un libro con la biografía de 52 autoras de cómic españolas olvidadas de la historia. Solo queda decir que, bueno, es todo un placer y un honor que nos acompañes hoy en este podcast y agradeciendo muchísimo que nos hayas podido hacer un hueco en tu agenda para ello.
No, el placer es mío y un auténtico honor, y más todavía hablando de este hito que fue la muerte y resurrección de Superman, y que además, bueno, 3 décadas han pasado, así que da para pensar y repensar dónde estábamos y a dónde vamos.
Así es. Oye, te hago la pregunta a ti, la primera. Cuando leíste La muerte de Superman, ¿qué te hizo mover? ¿Qué te movió algo en el cuerpo o simplemente es una historia más de superhéroes?
El tema es que la muerte de Superman para mí tiene un sentido también familiar, porque yo digamos que no lo leí hasta como en un sentido de lectura, entenderme, porque yo en el 93 tenía apenas una década, pero sí fui consciente, además en su edición americana, de su existencia y del hito que supuso en un sentido popular, mainstream, y también, digamos, de evento mundial. Y en parte fue porque mi madre, que también es aficionada a los cómics de superhéroes, lo trajo de un viaje que había hecho a Estados Unidos, y además en la famosa bolsa negra, ¿no? En todo este marketing hipercreativo y dentro de, digamos, de toda esta locura que fue el cómic de superhéroes en el primer lustro de los 90 y especialmente en el 93, que entiendo que hablaremos de ellos, pero fue un año muy determinante, ¿no? 92-93 estamos en un pleno boom con unas circunstancias muy determinadas, sobre todo en el contexto estadounidense. Entonces, digamos que tiene ese vínculo tan especial en ese sentido, y por eso, digamos, que tiene más que ver con la biografía personal, y luego ya en lo que tiene que ver el cómic. No fue uno de los cómics que más me hayan, digamos, marcado en un sentido más allá del hecho mismo, pues lo que te decía, vamos, lo que os comentaba, ¿no? En este contexto familiar. Y además, esto lo hablaremos también, pero no me parece un gran cómic en el sentido, incluso ya de más allá del happening, en todo lo que tiene que ver con el propio cómic en sí, ¿no? En un sentido estético y, y narrativo. Pero bueno, esto es adelantar.
Hoy tengo una liada.
Esto es adelantar acontecimientos, pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta.
Sí, sí, sin duda. Mira, además, aquí tenemos, entre los que estamos aquí, tenemos gente que lo pudo vivir en primera persona, porque sí que entonces estábamos ya metidos en el mundillo y teníamos una edad, y cuando se publicó en España lo leímos, digamos, casi en primera persona, y tenemos gente que lo ha leído a posteriori porque también eran pequeños en ese momento. Así que, bueno, Pablo, creo que nos te hago la misma pregunta y cuéntanos a la banda.
Pues yo... me faltaban 4 años para nacer cuando se publicó el cómic, porque yo nací en el 97, y yo tengo una anécdota, bueno, bastante, bastante graciosa y que explica bastantes cosas sobre la muerte de Superman, porque al igual que a Elisa, yo el cómic lo conocí por un familiar, en este caso por mi padre, que en 2001 se fue a México. Y entonces me trajo de allí, de México, pues las ediciones de Viz, que habían publicado pues La muerte de Superman, Funeral para un amigo, El reinado de los superhombres y El regreso de Superman. Y me trajo esos 4 tomos junto con el de que le pasó al hombre del mañana, de Alan Moore. Y también me dijo que estaban empezando a emitir una serie de televisión. Esto estoy hablando de 2001, ¿eh? O sea, en ese momento cuando te decían que estaban emitiendo una serie de televisión sobre superhéroes, sobre todo para mí que debía tener pues 4 o 5 años, pues era la bomba. Y resulta que esta serie era una serie sobre Superman cuando era adolescente, y esta serie era Smallville. Y entonces yo con esta historia de la muerte y resurrección de Superman y qué le pasó al hombre del mañana y Smallville, pues me flipé lo más grande, porque además yo tenía como, pues no sé, 4 o 5 años, y entonces yo iba a un colegio de monjas, y resulta que al día siguiente de que Televisión Española emitiera aquí el primer episodio de Smallville, al día siguiente en clase teníamos que hacer como un trabajo, bueno, trabajo no, teníamos como que jugar con plastilina y hacer unas figuras de plastilina. Y entonces yo lo que hice fue, hice un muñeco super turbio, que era Superman de plastilina, y lo pegué en una cruz, como una cruz de Cristo, pues lo puse ahí en una cruz, y cuando vino la monja de turno y me preguntó que por qué había hecho eso, que era sacrilegio, yo le dije que es porque Superman, como Jesús, también había muerto por nosotros. Y luego ya acabé en zona negativa.
Bueno, pues ahora le vamos a preguntar a alguien que sí que probablemente lo leyera en su momento. Enrique,
alguien normal, ibas a decir.
¿Alguien normal? No, bueno, no vamos a entrar en tantos detalles escabrosos, pero Enrique, supongo que sí que lo viste en su momento, ¿no?
Hoy no estudié a Gustavo, porque sí, lo viví en su momento, pero yo era lector, o sea, yo era un lector de superhéroes a saco, para lo bueno y para lo malo, es decir... El mío era Batman y Superman me daba igual. Y todo lo que me llegó de la muerte me pareció mercadotecnia, engaño, sacrilegio. No así la caída del murciélago, por supuesto, que me pareció bien planeado, hecho en su momento, sin querer aprovecharse del pobre lector. Vamos, era ridículo en esa época. Y se me pasó del radar mucho, mucho tiempo. Y como tú bien sabes, ha sido hace poco que he leído toda esta etapa maravillosa desde que Mike Carlin se puso a llevar la rienda como editor de la línea de Superman, y lo he flipado. Me ha parecido que me perdí una gran etapa que tiene mucho potencial y que, bueno, ya luego explicaremos que la muerte, en el fondo, era lo de menos. Sino todo lo que supuso, todo lo que había antes, fueron realmente lo que importaba ahí. Pero ya te digo, en su momento tampoco la leí.
Bueno, pues nada, voy a ser yo el abuelo cebolleta a este paso, ¿eh? Ángel, que tú también eres después.
Sí, bueno, yo soy del 96, entonces la muerte de Superman pues vino mucho después. Pero curiosamente sí que tengo algo de anécdota con esto, y es que Yo cuando empecé a leer Superman, también coincidió, como pasa con Pablo, con Smallville, que creo que aunque vuestra generación no la tenga igual, para nosotros fue algo bastante, bastante importante, ¿no? Y sí que me parecía curioso cómo siempre que leía TVOs de Superman, mi madre, que no es nada lectora de cómic, me decía, pero Superman no ha muerto, Superman no moría. Y siempre me pareció, como te digo, curioso de que mi madre, una persona que es totalmente ajena al medio, tuviera tan asimilado la muerte de Superman. Y por eso, quizás, durante mucho tiempo tuve esa idea en la cabeza, ¿no? De Superman no había muerto, Superman no había muerto. No sé por qué. Mi madre era algo que repetía mucho. Y no fue hasta años después cuando empecé a ya ser más lector, más... Bueno, ya con 14, 15 años, que llegó a mí pues todas esas noticias de los periódicos españoles, incluso de la muerte de Superman, como un hito muy grande, de tal manera que incluso para gente como mi madre, que es una persona, como digo, que nunca ha leído nada de DC y está totalmente fuera del mundo del cómic, la muerte de Superman fue algo como importante, fue algo serio que se quedó ahí. Por supuesto, luego no tuvo continuidad a efectos de que ella empezara a leer ni demás, pero que quedó como debate, ¿no? Y por eso siempre tuve la muerte de Superman como algo que estaba ahí, ¿no? Luego leí el cómic y tuve la suerte de leerlo en un momento en el que hay que leer este tipo de cómics, con 15, 16 años, y a mí me flipó. La verdad que me encantó y recuerdo muy bien todo lo que es esa lectura de esas páginas en las cuales vas viendo poco a poco cómo cae Superman, cómo Doomsday está venciéndole la capa convertida en una suerte de bandera, ¿no? Y por eso, pues, la muerte y resurrección de Superman, a pesar de no haberlo vivido en ese momento, siempre ha tenido ese contexto, esa connotación tan histórica para mí, ya desde familia.
Bueno, pues nada, Román, danos tú tus pinceladas y ya nos metimos de cabeza.
Bueno, yo sí lo leí en su momento.
Bueno, menos mal.
Sí, y la verdad es que también yo en esa época no leía Superman. Yo leía cómics de manera muy desordenada y cuando, porque como ha dicho Ángel, se dijo en todos los medios, bueno, es un cómic que se basa en el spoiler, ¿no? Porque ya se anuncia como la muerte de Superman, porque su intención es atraer público, ¿no? Y yo me acuerdo que pensé, bueno, es una buena manera de leer más cómics de DC, ¿no? Porque igual en esa época leía más Marvel, sobre todo muy desordenado. Y claro, yo lo leí, a mí me gustó en su momento, aunque entiendo las críticas que pueda tener. Lo que pasa es que, claro, no te podías subir a Superman porque se moría, ¿sabes? Entonces yo pensé, hostia, pues está bien, parece que molaba el personaje y el contexto y tal, pero claro, si se moría no te vas a sumar. Y cuando vi, y cuando porque se anunciaba y lo que iba a venir, el reinado de los superhéroes y tal, ya entonces, yo no sé si lo recuerdas tú, Gustavo, ya se hablaba de que iba a ser una muerte temporal y que iba a volver en breve. De hecho, tardó más de lo que se decía que iba a volver. Y mirando información sobre la muerte de Superman, he oído en podcast y en artículos que lo que se creía es que iba a ser definitiva y por eso hubo tanto impacto en los medios. Pero yo en aquel momento recuerdo que se habló mucho, pero ya se daba por hecho que iba a volver, aunque no sabíamos ni cómo iba a ser ni cuánto iba a tardar.
Yo sí quiero, yo es por lo que estáis comentando, sí quiero dejar claro que leerlo lo leí, pero digamos que lo que tiene y lo que estáis hablando además, que a mí me parece tan interesante, es que es el tema de hito mediático en relación con, digamos, los que estábamos más en el mundo del cómic por aquella época. Aunque yo era bastante joven, para mí el hito de esa época fue sin duda que a Wonder Woman la dejaron sin el título un poquito de tiempo después. Pero claro, vuelvo a insistir, digamos que una de las características que tiene los 80, pero finales y sobre todo los 90, es esta expansión transmedia y la creación de, digamos, de personajes, la transición de los personajes a marcas, sin duda quien eso lo había hecho de una manera magnífica era Batman, en gran medida apoyado por el hito que fue el Batman de Tim Burton, y luego, bueno, esto es para desarrollar más adelante, pero claro, Superman en ese sentido fue una auténtica campaña, no tanto por el cómic como por la marca en sí misma Superman y DC, y por todo lo que se estaba, digamos, trabajando y compitiendo a nivel de editoriales, y ya no solo, porque las editoriales ya eran una herramienta más dentro de los distintos emporios mediáticos que suponían, en este caso sin duda Warner, ¿no? Y por eso también quería matizar que lectura, sin duda, pero digamos que lo que fue más significativo fue ese boom en lo que tiene que ver con el mainstream, ¿no? Sí, en lo que supone ya a nivel comiquero más adelante, o sea, y con una mayor perspectiva, sin duda, también, ya no solo del personaje, sino de la relación con todo el universo, ya no solo DC, sino también en toda la dinámica competitiva que había en aquella época, que no solo incumbía a Marvel, ahí estaba también Image naciendo.
Yo aprovecho el pie de Lisa un momento, porque es verdad que, como la pregunta era cómo fue la lectura, no he dicho que sí viví ese boom y que fue impresionante, y que era un poquito lo que me provocaba esa rabia, no sé si os pasa a vosotros, cuando una cosa que es vuestra, ¿no?, que era un poco del mundo de los que estamos ahí supeditados al cómic, parece como underground, no sé qué, el ver que ahora salían los telediarios, la muerte del super, que eso era inaudito, o sea, para nosotros en aquella época nunca habían llegado a eso, lo que decía Elisa, ¿no?, ese transmedia de que los cómics se hablara de ellos, que la madre de Ángel dijera, pero Superman no estaba muerto, eso fue increíble, eso, vivir eso, es verdad que fue increíble, pero para mí tenía ese resentimiento de, no es justo, este era mi mundo, esto era mi cosa privada, y ahora lo están cogiendo todos por la muerte de este super dump, y eso fue lo que me fastidiaba.
Pero Enrique, tenías toda la razón, porque en gran medida lo que sucede en esta época es justamente esa mainstreamificación más del personaje, que luego se convierte en marca, no tanto el mundo o el, digamos, el ecosistema de los cómics, que además en aquella época, entiendo que también comentaremos estas cuestiones, pero se nutría de algo que es por lo que es conocido en los 90, que es el nivel de especulación, del modelo especulativo, que incluso a día de hoy está más sofisticado, pero que explota en aquella época, ¿no? Y la muerte de Superman tiene mucho que ver con ello, pero no solo, ¿eh? Digamos que está ocurriendo en todo el panorama industrial, editorial y también comiquero. Sin ir más lejos, probablemente tu progenitora en gran medida estaba fascinada con el hecho de la muerte de Superman, porque probablemente su Superman que en esa idea estaba muriendo era Christopher Reeve, que es el que hizo, por así decirlo, que fuera algo mítico, ¿no?, para una generación, y más para una o varias generaciones de mujeres.
Bueno, esto está claro, que tenemos aquí algo grande entre manos. Así que voy a pisar el acelerador, ¿vale?, y nos metemos ya directamente a ello. Pero antes tengo que hacer un nuevo anuncio más de la segunda novedad importante de este podcast, y es que a lo largo del podcast, así que los oyentes tienen que estar muy atentos, vamos a plantear una pregunta. Y en esa pregunta, quien mande un correo electrónico a la dirección de la página web y responda correctamente, sortearemos, cortesía de 1000 cómics, ¿vale?, la tienda donde se pueden encontrar 1000 y una historias, 1000 y una viñetas, 1000 y un cómics, pues bueno, un tomo deluxe de CC de La muerte de Superman. Así que muy atentos a la pregunta, y ya sabéis dónde tenéis que ir a nutriros de noveno arte, en 1000comics.com. Así que bueno, ya vamos a ponernos manos a la obra y entramos de lleno a lo que sería la estructura. Pues el podcast lo hemos estructurado en tres partes: vida, muerte y resurrección. Esa es la línea que vamos a seguir dentro de lo que sería el lineal de hoy. no nos vamos a centrar solo en la obra, sino que vamos a movernos alrededor de ella y de toda su fuerza gravitacional, de su impacto en medios, de la propia DC, de lo que era la industria como tal, su simbolismo, la contextualización cultural, social y económica de la obra. Entonces, bueno, que sepáis que no solo vamos a hablar de las viñetas, sino que vamos a hablar un poco a múltiples niveles. Arrancamos un poco mirando primero atrás, es decir, Superman, ¿por qué llega a este punto y cómo llega a este punto? En el 85 Superman recibe un lavado de cara tremendo a raíz de unos años en los que estaba totalmente anquilosado en cuanto a concepto, en el que él tenía poderes a la carta y podía hacer lo que quería cuando quisiera, y el guionista, si necesitaba tener aliento ácido, pues simplemente tenía aliento ácido, no había ningún tipo de criterio en ese momento, las kriptonitas eran de múltiples colores y todo valía. Pero bueno, llegó el 85, llegó Crisis y hubo un relanzamiento, la editorial completa se relanza y obviamente dentro de todo lo que sería la editorial, Superman forma parte de ella. Entonces, bueno, esto cayó en manos de John Byrne y la miniserie del Hombre de Acero define al personaje de nuevo, ¿no? Lo define como algo mucho más terrenal. Eliminamos kriptonita, solo queda la verde, la magia le afecta, es un personaje que ya no es todopoderoso a nivel de fuerza, ni es tan rápido como antes, es decir, tiene muchas más limitaciones, aunque sigue siendo un superhombre. Sobre esa nueva premisa se empieza a construir, bueno, pues un nuevo Superman, ¿no? Entonces, bueno, esos años posteriores a la etapa que estuvo John Byrne, en la que se ocupaba tanto de la serie de Superman como de Action Comics, y la serie de las aventuras de Superman estaban guionizadas por Mark Wolfman y dibujadas por Jerry Orway, teníamos enfoques diferentes. Había un enfoque más centrado en los personajes secundarios, en la metrópolis de Superman, otro en la parte, digamos, más superheroica del personaje, y Wolfman se centró sobre todo mucho en los secundarios que pululaban por la ciudad de Superman, ¿no? Con el guardián, con el gangbuster famoso que corría por allí, y un poco más en las calles. Con esos nuevos enfoques, pues bueno, se fue construyendo una nueva mitología alrededor del personaje. Fueron años excelentes, ¿vale? En cuanto a historias, con sus más y sus menos, pero en general eran buenos cómics de superhéroes. Años en los que, bueno, había equipos nuevos y no tan nuevos. Teníamos gente como Roger Stern, Jerry Orway, como hemos comentado, Mike Mignola de forma puntual, Kerry Gamble, Tom Peyer, Kurzweil, Josh Pérez y Dan Jurgens ya estaba allí entre otros, mostrando, bueno, a un Superman más humano que nunca. Asumiendo una carga emocional inédita, es decir, el personaje empezaba a tener una carga emocional que anteriormente no había mostrado. Con esto va pasando los años y nos vamos acercando a los años 90 y el mercado, bueno, pues empieza a cambiar, ¿no? Como habíamos comentado un poco en la introducción, los 90 son un poco convulsos porque empieza a haber ese cambio. Si miramos ese momento, pues bueno, la editorial DC, pues bueno, ve que con estos bandazos que pega el mercado, luego veremos cómo se desarrolla un poco más, hay que hacer las cosas de otra manera. Mike Carlin, pues bueno, empieza a concebir una solución que es enlazar las series de Superman de manera que todas sean como una sola historia, ¿no? Entonces, tanto Superman como Action como Adventuras se conectan entre ellas a través de unos triangulitos para que los oyentes, los lectores puedan saber en qué orden se van leyendo, pero esto no funciona. Es decir, la serie no acaba de ganar, digamos, la fuerza que tendría que tener por la que había venido. Es decir, había perdido una fuerza inercial tremenda. Entonces, bueno, la crítica reconoce eso como un valor, ¿vale? Porque no se había hecho hasta ese momento de esa manera, pero no repercute en ventas, como has comentado. Entonces, bueno, al final eso es un problema. Al final esto también es una industria y como tal, pues bueno, se trabaja para que luego haya un rédito. Entonces, bueno, en este momento aquí hay que hablar un poquito de intrahistoria, porque a Superman no lo matan porque sí, lo adelantan. Es decir, realmente lo que se quería hacer con Superman era que Lois y Clark se casaran en los cómics, por fin. ¿Por qué? Pues porque todo el desarrollo que había hecho Byrne y Wolfman en las series iban enfocadas a la relación entre Lois y Clark. Ya no era el interés amoroso de Superman, no, era Lois y Clark. Entonces, pues bueno, eso cambió la dinámica y era el momento de dar el paso siguiente en esa relación. Pero teníamos una serie de televisión en ese momento emitiéndose, que eran las aventuras de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, en televisión, donde se iban a casar. Y lógicamente, pues bueno, la presión desde la cadena televisiva hacia el mundo de los cómics fue tremenda y el objetivo era que querían que coincidiera tanto en pantalla como en los cómics la boda, lo cual había que, eso obligaba a cambiar los planes que tenían a nivel editorial. Y esos planes pasaban porque necesitaban retrasar 2 años la boda. Entonces fue cuando esa idea reiterativa, que siempre se decía un poco en broma cuando se estaba dentro de las oficinas de DC de vamos a matar a Superman, pues tomó un carácter serio. Entonces, bueno, pues sí que parece que había que llevarlo adelante. Entonces Mike Carlin ha obligado por esto y obligado a cubrir esa planificación, lo lleva de acuerdo. Entonces, de repente, sí que se toman en serio esa pregunta. ¿Vamos a matar a Superman? Sí, vamos a matar a Superman. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues sencillamente se pone en marcha el organigrama y lo que sería la Super Squad, que se llamaba a los guionistas y dibujantes que estaban implicados en las series, para poner en marcha esta historia. Hay que tener en cuenta también un poco que luego se desarrollará cómo funcionaban entonces las tiendas. Hay que recordar el mercado de venta directa, y esto pues lógicamente había que tenerlo controlado porque, claro, si compraban por adelantado los cómics, se sabía antes de tiempo lo que iba a ocurrir. Entonces también tuvieron que controlar ese tipo de distribución. Así que bueno, se puso en marcha la maquinaria de DC y se lanzó al mercado lo que sería la historia que pondría en marcha la muerte de Superman. Así que bueno, entonces esto es un poco lo que sirve un poco para contextualizar hasta ese punto es donde llegamos con la historia. La historia es que matan a Superman, lo anuncian y eso genera automáticamente unas ondas de choque en lo que sería toda la industria. Entonces, pues bueno, ahora yo creo que es un momento a lo mejor de dar un pasito adelante y hablar un poco de todo ese marco histórico, político, social y cultural, ¿no? Y para eso, pues bueno, vamos a dejarnos en las manos de Lisa y de Román un poco para que nos den paso a ese punto.
Bueno, eso es ya toda una responsabilidad. A mí me gusta mucho este punto de inflexión, como decía, el año 93, 92, 93, porque es un momento clave. Para la industria del cómic, pero claro, teniendo en cuenta además todo lo que había estado sucediendo a finales de los 80 y lo que va a suceder en el primer lustro, como decía antes, de los 90, ¿no? Porque hay que entender que el ánimo del aficionado medio estaba ahí, pero estamos también en ese punto en el que ya se han cocinado todas estas estrategias propias de, hay que decirlo, del coleccionista, de esa mutación del perfil de aficionado a, bueno, los 90 están especialmente marcados por las portadas alternativas loquísimas, con brillos, con todas las ediciones limitadas, todo el juego incluso que holográfico que también estaba dando, gracias también a una serie de cambios tecnológicos que estaban sucediendo, ¿no? Y creo que ese ánimo coleccionista también nos lleva al ánimo especulador y digamos que es algo que ahora mismo nos puede parecer más normal, pero que estaba sucediendo en esta época especialmente, vibrante en muchísimos sentidos y también en este. Entonces, hay que entender que esta estrategia la practicaba DC, la practicaban Marvel, pero también venían practicándola editoriales como Dark Horse, que nace también a mediados de los 80, Valiant, a finales ya con el cambio de década, e Image, que acaba de nacer hace un año. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta también, incluso para el propio estilo de este Superman y de lo que está por llegar a un nivel también de estrategia crossover y que no era muy, o sea, no era, digamos, tan propia de DC, más de Marvel en ese sentido, y que también tiene que ver luego con la propia actitud de Superman y de todo el universo y del dibujo, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero a mí lo que también creo que me parece interesante destacar es cómo hay que tener en cuenta que el número 75 de la cabecera de la muerte de Superman vende en un solo día bueno, más ejemplares, ¿cómo decirlo? 30 millones de, o sea, más ejemplares que dan un dinero traducido en 30 millones de dólares, que es lo mismo que recaudan en su primer fin de semana. Esto lo señalé en su momento en Wonder Woman, el feminismo como superpoder. Estamos hablando de hitazos como el Drácula de Coppola o Solo en Casa 2. Estamos hablando de que son eventos parecidos. O sea, el evento de la salida de la muerte de Superman es un evento económico muy parecido a hitazos de fin de semana increíbles. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta una vez más con lo que citaba antes en el sentido de esa transición del personaje a Marta, ¿no? Tenemos el Batman de Tim Burton, que podríamos decir que es un modelo de DC detectado ya para poder reproducir más adelante, y en los 90 las Tortugas Ninja, por ejemplo, o bueno, o la propia Máscara, Juez Dredd, en fin, Spawn. Vemos también cómo empiezan a ser, digamos, más propias de la industria estas sinergias entre el cómic y el audiovisual, ¿no? Digamos que las estrategias de marketing se plantean en esa clave. Y por cierto, yo no sé si os acordáis que se anunció a nivel humorístico en el Saturday Night Live de la época, en noviembre del 92, si no recuerdo mal. No me digáis que eso no es un anuncio de acontecimiento muy, o sea, muy loco, muy tremendo. A día de hoy nos parece como normal, pero es que todas estas estrategias estaban empezando a concretarse de esta manera, sobre todo en esta área del entretenimiento ligado al cómic, concretamente al cómic de superhéroes en esa época, ¿no? Por eso me parece tan, tan interesante. Y sobre todo también porque estamos en el, digamos, como en el punto álgido de esta época tan importante, donde digamos que lo financiero y lo creativo es, y por lo tanto este ánimo especulativo especulativo y especulador del que hablaba es la estrategia, ¿no? Teniendo en cuenta que a partir del 94 ya comienza la crisis en Estados Unidos, sobre todo. Cierran más de 1.000 tiendas de cómic, se reduce, bueno, de una manera bastante clara, significativa, el número de distribuidoras, y es en el 95 donde, digamos que, bueno, eventos tipo la era de Apocalipsis o el propio Marvel vs. DC, pues ya nos van diciendo que la fórmula va empezando a decaer, ¿no? Y en este contexto ya lo ha habido, cómo se derrumban también las ventas de comic books en el segundo lustro de los 90, y bueno, tanto los problemas financieros de Marvel como DC, ¿no? En relación a, digamos, a toda esa inversión y esa especulación y ese reajuste del propio ecosistema del comic book, y bueno, ya entraríamos en el siguiente siglo, ¿no? Pero esto creo que es interesante tenerlo en cuenta porque, sin duda, la muerte de Superman tiene mucho de, digamos, como de modelo de este tipo de acontecimiento tan imbricado entre intereses que no solo tienen que ver, sin duda, con el mundo del cómic, sino con unas mutaciones que se estaban dando en la época, de tanto económicas como creativas, industriales, editoriales, y que, bueno, a día de hoy lo tenemos más normalizado, pero que siempre es muy interesante ver cómo ha sido esa evolución, y sobre todo porque nos ayuda a comprender lo que para ahora podría ser más una cultura del evento súper acelerada, pero que en ese momento eran verdaderos acontecimientos, ¿no? Porque tampoco era lo normal.
Bueno, yo, perdón, antes de seguir, yo quería también poner un poco en valor el perfil artístico de los implicados en el evento, sobre todo de los guionistas, porque no hay que olvidar aquí que, bueno, sí que más allá de que es, bueno, usted, que la muerte de Superman es un macroevento y es una herramienta de marketing, que lo es, también hay que destacar el alto perfil profesional de los implicados, porque, por ejemplo, ahí teníamos pues por ejemplo a Dan Jurgens, que luego se convertiría pues una, digamos, una estrella de tamaño medio, digamos, a principios de los 2000, y pero también estaba, por ejemplo, Roger Stern, ¿no? Que venía pues de ser uno de los guionistas que más exitazos había tenido Marvel durante los 80, ¿no? Con Spider-Man o con el Doctor Extraño. Y luego os quería lanzar una pregunta en relación a lo que estabais hablando del contexto histórico, que si no creéis que en este tipo de historias, como por ejemplo pues con la muerte de Superman, cuando Bane le rompió la espalda a Batman y demás, si no influiría mucho en la psicología de los guionistas la particular situación histórica, porque recordemos que en este momento Estados Unidos estaba viviendo una época especialmente convulsa, porque justo había caído, un par de años antes había caído la Unión Soviética, y entonces Estados Unidos se veía como de nuevo como el gran policía mundial, al mismo tiempo que se tenía que enfrentar a problemáticas internas, como es, por ejemplo, lo que pasó con Rodney King en Los Ángeles, que fue un año antes, o con la muerte precisamente de grandes iconos, como sería el suicidio de Kurt Cobain un año después. Y entonces me gustaría saber si pensáis o cómo pensáis que estos hechos podrían tener que ver con esta clase de historias, tipo la caída del Caballero Oscuro o la muerte de Superman.
Yo iba a ir un poco por allí, pero creo que Quique quería decir algo antes.
No, pues habla, porque lo mío no es tan relacionado con el tema que acaba de sacar Pablo.
Bueno, yo lo que quería decir es que hay un contexto editorial, como han comentado Gustavo, por la evolución de la propia DC y del mercado americano y también de la cultura pop en Estados Unidos, como ha comentado Elisa. Pero es evidente que Superman es un personaje que nació en el año 39 y que vivió toda la Guerra Fría. En toda la historia de Superman ha habido mucha relación con la Guerra Fría, con el tema de la contención, una cierta relación con lo que es el concepto de la bomba atómica. Y cuando cayó la Unión Soviética, que cayó en el año 91, es cuando se desintegró la Unión Soviética, el muro de Berlín cayó en el 89, y en el 91 es cuando se empieza a planificar qué iban a hacer, porque planificaban con un año vista, es cuando se empieza a planificar qué iban a hacer con Superman. Yo creo que no es que ellos dijeron, hostia, cayó la Unión Soviética, vamos a matar a Superman, pero sí que se creó una especie de bofetada mundial, incluso para los Estados Unidos, que eran los que ganaron la Guerra Fría, y ese impacto, esa irrupción de un hecho histórico que nadie esperaba, es lo que también, de alguna manera, pudo influir a la hora de tener ideas mucho más rompedoras, como es en este caso la muerte de Superman, porque además veníamos de los 80, que es una época de superconsumo y de esplendor y de color, y entramos en una época que son los 90, que es también estaba la Guerra del Golfo, la Guerra de Yugoslavia, la desintegración de la Unión Soviética. Parecía que en lugar de una época de armonía y de esplendor, como he dicho antes, llegó una época de escepticismo, de cinismo, ¿no? Y es cuando surgió el grunge, como he comentado, que es una música que se define por el desencanto. Seinfeld era la serie de éxito en Estados Unidos que se define por un humor irónico y cínico. Y Superman realmente era la antítesis de todo el aroma que tenía esa época que empezaba. Eso por lo que es el contexto histórico y político, además de lo que ha comentado Elisa, porque en el resto del mercado del cómic también se iba hacia allí, ¿no? Porque la tendencia era una oscuridad punzante en lo que es los temas de los cómics de aquella época.
Yo sí, hacer una puntualización. Hay que entender además también que el 93 es el año de la concreción del sello Vértigo dentro de DC y digamos que concreta toda una serie de líneas que se estaban trabajando previamente, ¿no? Y dentro de un mismo de una misma casa, de un mismo paraguas, también a la hora de, digamos, de mostrarlo y de ejercitar también todo el marketing correspondiente. Pero lo digo sobre todo por lo que estabas comentando. Creo que hay que entender además que estamos justamente después de la Guerra del Golfo y que solemos hacer este tipo de... bueno, y en un momento también a la espera también de un boom económico, o sea, toda la era posterior Clinton es especialmente nítida en lo que tiene que ver también con ese optimismo económico, ¿no? Acordaos de ese lema de es la economía estúpido. Pues lo que también creo que es interesante a la hora, porque podemos aplicar, digamos, esta mirada actual de analizar desde la política este tipo de producto cultural, pero también hay que entender que los autores que estaban aplicando esta idea del realpolitik en los cómics estaban más en esta vertiente que os digo, de la línea Vértigo y compañía, no tanto en un evento como la muerte de Superman, que sin duda estaba influido en ese sentido por el contexto, por el Zeitgeist, pero también digamos que esa hiperconsciencia por parte de los autores es algo que veremos más adelante, creo yo. Aquí se estaba pensando en un universo más propio, más compacto, más ligado al personaje que lo que luego se van a empezar a desarrollar, que son los propios comentarios políticos en un sentido bastante consciente, irónico y en línea con la posmodernidad que estamos viviendo en esta época como si no hubiera un mañana.
Perfecto.
No, bueno, yo sí que yo iba a intervenir un poco en la línea de lo que dice Lisa. Yo escuchaba a Román y es interesante cómo menciona un poco el contexto y habla de lo que se consumía en Estados Unidos y al final, lógicamente, toda obra es hija de un tiempo, pero de igual manera que cuando leo obras de Vértigo de 1993 o de otros tebeos de la época, sí que entiendo lo que querían hacer los autores y sí que ves la línea ideológica o cultural de los años 90. En el caso de la muerte de Superman, yo creo que muchos de los análisis que podamos hacer desde el punto de vista político son conclusiones que sacamos muy a posteriori, que no están ligadas al propio contexto, a muchos de los sucesos históricos de su tiempo. Al final aquí lo que tenemos es una maniobra de marketing que funciona muy bien y una historia muy funcional y muy sencilla, muy simple en cuanto al tratamiento del héroe, y no creo honestamente que haya tanto de esa intoxicación de su tiempo como sí que veo en otras obras. En la muerte de Superman, al final, como digo, yo no aprecio tanto lo que sí que veo muy bien en otras.
Yo quería desde hace un rato partir una, y ahora creo que queda mucho más en contexto, quería partir una lanza en favor de esos artistas que mencionaba Pablo y de acuerdo a esa idea de que efectivamente, aunque participa obviamente del Zeitgeist del momento, no es que ahora lo analizamos demasiado como que era lo que pegaba y eso, pero a lo que iba es que ellos, la idea era de ellos. Carlin ha insistido en muchas entrevistas que la idea de la muerte de Superman salió de él y de los artistas implicados. No les dijo Warner, es una estrategia comercial estupenda, no les dijo nadie que tenían que hacerlo, sino que fue una idea de ellos y que desarrollaron ellos. Y que luego, eso ya lo comenta Carlin, no sé qué punto de fiabilidad, pero creo que cuando se estudia el momento puede que sea así y tiene mucho sentido. Él dice que no hubo una estrategia para vender el cómic, ellos lo anunciaron y lo que pasó es que una cadena de televisión lo vio como una buena noticia. Quizás ahí sí que influye. O sea, no tanto en los autores a la hora de crear el cómic, sino en que se convirtiera en un bombazo. Y fue una cadena la que dijo, va a morir Superman, van a matar a Superman. Les pareció interesante, les pareció una notición. Y a partir de que salió en la tele, bueno, fue imparable y ya se convirtió en el fenómeno que nos llegó a todos y además a nivel mundial. pero yo quiero destacar esas declaraciones de Carlin que decía, surgió de nosotros, no teníamos un interés comercial, pero obviamente al final el momento lo convirtió en la noticia que supuso.
Sí, yo volviendo otra vez atrás, yo no he dicho que, no quería decir, vamos, o si lo que se ha entendido no es lo que quería, decir que la obra de Superman tuviera un subtexto político y que nos estuviera hablando de la Guerra Fría y del final de la Unión Soviética. Sí quería decir que fue una época, claro, es que Ángel es muy joven y él no lo vivió. Es una época que hubo muchos cambios, que hubo un cambio, realmente fue una línea y hubo un antes y un después de aquel cambio de década. Y yo creo que en ese contexto, no por el contexto político, sino por todo lo demás, porque fue realmente un momento de crisis, pero no en el sentido de crisis, que sí que lo hubo en España económica, sino en el sentido de un cambio de paradigma prácticamente cultural, el hecho de que Superman se veía mucho más obsoleto, ¿no? Y el contexto también era ese. No quería decir que es evidente que las obras de Vértigo y las obras del Underdog americano hablaban mucho más de política, pero hablan directamente. Lo que quiero decir es que se entienden cosas de esa época contextualizando el momento de la obra, no el contenido de la obra. O más que el contenido, el hecho significativo de la obra, que es la muerte de Superman, que no sé si fue la primera muerte importante de un superhéroe, creo que la del Capitán Marvel es antes, pero sí que es la primera gran muerte, el primer gran evento en una editorial grande americana.
Sí, sí, yo lo que sobre todo estaba matizando es el hecho de que por tanto las circunstancias y el momento y la industria sobre todo en ese punto en el que se estaban dando una serie de competiciones también entre distintas editoriales, y sobre todo hay que entender que estos momentos, puntos de inflexión, tienen mucho lo que estabas también comentando tú, hasta qué punto se dan esas casualidades, y lo que tiene el mainstream también es que es como laboratorio de pruebas, es maravilloso, y aquí podemos detectar muy bien cuando estaba ocurriendo algo que no era lo más, normal, era un evento, y es algo que a partir de ahí y de ver qué funciona y cómo funciona, se ha intentado replicar en otras ocasiones, pero siempre también en esta lógica del experimento a un nivel mayor que se venía dando desde las experimentaciones y mutaciones que se venían dando en los años 80 y 90. En los 90 ya había una concreción de todo ese elemento de diversificación que se estaba dando también, ya no solo en lo que tiene que ver con lo editorial, sino, como vuelvo a insistir, en los conglomerados mediáticos, pensando desde la lógica transmedia. Y esto hay que tenerlo también muy claro, porque aunque los autores y las autoras también planteen determinados proyectos, luego entra toda la maquinaria, industrial a sobre todo ver qué oportunidades hay y cómo llevarlo a cabo. Quiero decir que, desde luego, la suerte y las circunstancias tienen mucho que ver, sin duda, porque no todos los proyectos salen, y hay proyectos maravillosos que no se dan en el momento en el que tienen que darse o tienen más o menos suerte o que llegan antes o después de su momento, ¿no? Pero creo que esto también hay que tenerlo en cuenta para poder analizar qué ha sucedido y cómo lo que sucedió en esta época en particular ha tenido una repercusión muy grande también en esta última, en el mundo del cómic sin duda, pero no solo, en cómo, desde el último crack que hemos vivido grave económico, que sería el del 2008, esa gran recesión también ha tenido que ver con este último boom de superhéroes, que va también paraguado en esta legitimación de lo que podríamos llamar la cultura friki, ¿no? Y cómo se ha mainstreamificado y globalizado. Esto, por eso decía que son estos momentos tan interesantes en los que está sucediendo, y analizarlo nos da también esta perspectiva de cara a nuestro presente. Sin ir más lejos, no se entiende Batman v Superman de Zack Snyder sin la muerte de Superman, sin duda.
Bueno, voy a dar un paso adelante, ¿vale? Voy a hablar un poco de lo que sería la serie como tal. Vamos a meternos un poquito en el cómic y luego a ver a dónde el siguiente salto, a dónde vamos. Así muy brevemente, un poco para hablar de la trama, porque claro, estamos hablando de la muerte de Superman y hay que hablar un poco de qué nos cuentan. Sí, de acuerdo, nos lo matan, pero ¿cómo nos lo matan, no? Es un poco el cómo lo enfocan o cómo lo quieren hacer. A ver, es un arco argumental, ¿vale? Orquestado de tal forma que empieza con la figura del villano, en el que está mostrado de la nada, aparece porque sí, de un sitio que no queda claro, se muestra su nivel de poder, se deja claro que nadie puede asumir el reto que plantea, y se desencadena el combate. Es decir, es algo sencillo, directo y demoledor. No tiene más dobleces que eso. Entonces, pues bueno, ¿cómo se hace todo esto? Esto se hace pues enfrentándolo a ese momento a la Liga de la Justicia, en la que previamente Superman acababa de fichar. Es una Liga de la Justicia de un perfil muy distinto al que luego Morrison usaría, que eran las grandes espadas. En este caso tenemos a una alineación formada por un Green Lantern, que es Guy Gardner. Tenemos a Hielo, Fuego, Buster God, Blue Beetle, Máxima y Bloodwing, que son, bueno, pues eso, arco argumental de número 61 al número 68 de la Liga, pues es cuando, bueno, se enfrenta a la Liga y juicio final acaba con ellos. Es una manera de decirnos, la Liga no puede con él, entonces hace falta, digamos, pasar al siguiente nivel. Entonces, bueno, es un villano que es fuerza absoluta, es de destrucción total y simplemente hay que detenerlo. Entonces, bueno, hoy en día la muerte de un personaje pues está, yo diría que es, y no sé si me corregiréis si me equivoco, pero está banalizada. La idea de matar a un personaje ahora mismo ya no tiene el impacto que podía tener. Los lectores no se creen que una muerte sea un valor absoluto o un estado absoluto, ¿vale? En la desaparición, y saben que se reconocen los trucos de trilero que hay detrás de estos acontecimientos, ¿no? Sobre todo de esta magnitud. Sin embargo, a ver, tiempo atrás, hace 30 años, la cosa era distinta. ¿Habían muerto personajes antes que Superman? Indudablemente. Es decir, a todos nos viene rápidamente, digamos, algunos personajes a la cabeza, ¿no? Pero todo es como un falso epílogo dentro de la carrera editorial de los personajes. Y en este caso, pues bueno, la diferencia está en que estamos hablando de muertes previas como Gwen Stacy o Jean Grey o Capitán Marvel, que fue pero con Superman era algo inesperado. Vale, es decir, fue algo que yo creo que no lo veíamos o no se supo ver venir. ¿Vale? ¿Y cómo se concibió? Como un cómic de superhéroes directos, sin dobleces y centrado en un objetivo claro. No quieren rizar el rizo. Entonces, pues bueno, habéis comentado muy acertadamente que al final también la muerte de Superman también al final es un poco el reflejo. Los autores viven en un mundo y se ven influenciados por lo que hacen, por la sociedad, por lo que las noticias y por su entorno. Entonces, pues bueno, como habéis reflejado perfectamente, pues como el cómic sufría una de sus peores crisis de la historia y bueno, había sellos que rozaban la bancarrota, como habéis comentado, había crisis económica, había crisis de ideas, había crisis de económica. Bueno, eran todo palos de ciego y había que llamar la atención. Entonces, bueno, esta fue una de las maneras, aunque Enrique ya ha comentado también que no fue tampoco, era más llamar la atención que a lo mejor buscar ventas directas, ¿no? Entonces, pues bueno, la trascendencia a lo mejor de esta historia hay que buscarla más en que no era lo que ha dicho Enrique, matarlo, sino en las consecuencias que luego podremos ir viendo, ¿no? Y la onda expansiva que esto generó en la editorial y en el universo DC. Entonces, bueno, en principio vamos sería un poco lo que sería la obra como tal, ¿no? Esa trama de la muerte de Superman, que es simplemente voy del punto A al punto B. Es decir, empiezo, presento un villano, me enfrento al villano, el villano se golpea con Superman y Superman directamente cae. Antes os he hecho una pregunta a todos, pero yo no he contestado. Yo leí el cómic también en su momento cuando salió y yo sentí un profundo y escalofrío en la espalda cuando vi a Superman caer en la última viñeta. Yo me creí que Superman podía morir. Puede ser muy ingenuo, ya sé que es muy ingenuo, tenía entonces 15 años y bueno, me lo comí con patatas. Así que bueno, un poco por poner también un poco mi punto, ¿no? A nivel técnico la obra, pues tenemos a autores como Jorgens, tenemos a autores como John Bogdanov, un dibujante muy particular y muy especial, tenemos a Louis Simonson guionizando con Bogdanov esa serie, y tenemos también, pues bueno, están perfectamente compaginados. Es una estructura que funciona muy bien, pero es más simple que, y permitidme la expresión, aunque sea un poco burda, que el mecanismo un botijo. Es decir, no buscan más que matar a Superman, sin más. A partir de ese momento, pues bueno, entramos ya en lo que a lo mejor puede ser el subtexto que hay detrás de la obra. Entonces, no sé si Pablo nos puede desarrollar un poquito más lo que es el subtexto que hay detrás el subtexto que hay detrás de todo lo que acabo de contar a nivel superficial, ¿no? Que es lo que a lo mejor se ve de primeras.
Bueno, a mí en primer lugar me resulta muy interesante lo que has comentado de que la historia, digamos, de la muerte de Superman empieza pues con el villano y sin explicar el origen del villano, que de hecho esto era una cosa que yo tenía la duda y os lo pregunté porque no sabía si Doomsday se había presentado antes de esta historia o no. Y cuando me respondisteis que no, que el primer número de la muerte de Superman es la primera aparición de Doomsday, me pareció algo muy interesante, porque me parece a mí que al no mencionar o no contar el origen de Doomsday en el propio evento, se crea un potencial metafórico y un recurso atávico que es muy interesante, porque es casi como si Superman, a la hora de su propia muerte, se estuviera enfrentando pues como a su reflejo oscuro, ¿no? A su reflejo oscuro, porque además no hay que olvidar también el propio origen de Doomsday, que sí que se contaría, pero que se contaría, que Dan Jurgens lo contaría, pero a posteriori, que Doomsday es una criatura que viene del pasado prehistórico de Krypton. Es decir, es como una especie, a nivel de subtextual, es casi como he dicho, como una sombra de Superman, un reflejo oscuro, y ese elemento me parece muy muy interesante. Y luego también a nivel de subtexto, volviendo, enlazando un poco con lo que estábamos hablando del contexto histórico y demás, también me parece muy interesante destacar cómo en muchas entrevistas a los implicados y a gente que no estaba implicada pero que sí que trabajaba en DC en aquel momento, ellos realmente, algo que repiten mucho es que para ellos realmente esto no era la muerte de Superman, sino que para ellos Superman ya estaba muerto desde mucho tiempo atrás, porque hay que recordar, que el cambio que le hizo John Byrne al personaje, que digamos que lo convirtió así pues en una especie de yuppie triunfador, que dejaba un poco atrás esa idea del Clark Kent pringado, entre comillas, por así decirlo, pues no sentó muy bien a muchos lectores o a muchos fans del personaje. Y tampoco hay que olvidar que unos 10 años atrás, un poco menos, ya Alan Moore ya había escrito tres nada menos que tres muertes del personaje. Pues había escrito que fue del Hombre del Mañana, que es la más recordada, pero luego también había escrito Los Límites de la Jungla y Para el Hombre que lo Tiene Todo, que son, para mí particularmente, son tres tipos de muerte. Está la muerte más simbólica, como puede ser la de Para el Hombre que lo Tiene Todo. Está la muerte física, que es en Los Límites de la Jungla. Y luego está, digamos, lo que yo llamo la muerte conceptual o la muerte... Sí, la muerte conceptual, que podría ser Para el Hombre que lo Tiene Todo. Y eso también me parece muy importante destacar, que esta muerte de Superman también tenía un significado pues simbólico o metafórico, por así decirlo. Y después, por supuesto, después del año 93, de esta muerte de Superman, se han ido sucediendo también muchas otras muertes, pues como puede ser, por ejemplo, la del Superman de los nuevos 52, que si queréis lo podemos, estas muertes las podemos comentar ahora o al final del podcast. Y eso es un poco... Y bueno, y luego también iba a decir que esto era un poco lo que quería comentar acerca del subtexto, pero luego también me parece muy interesante otro aspecto de la obra, que también hace que tenga un potencial bastante dramático e interesante, es que nos encontramos ante, y también me gustaría preguntaros qué pensáis al respecto, porque nos encontramos frente a la muerte de Superman, pero no nos encontramos frente a la apoteosis de Superman, lo cual también me parece muy, muy interesante.
Yo sí quería apuntar el hecho de que el tema de que Superman, digamos que permaneciera muerto y además más tiempo del que se había previsto, sí tenía que ver con el impacto mediático que tuvo esta cuestión. Esto es bastante importante porque también tiene que ver con cómo se desarrolló creativamente lo que estaba por venir a partir de ese fallecimiento y su resurrección. Lo digo también incluso a un nivel metafórico de lo que estaba ocurriendo en DC y en la industria en ese momento también, ¿no? Y cómo estaban compitiendo unos con otros en este sentido también, ya no solo de ventas, sino de atención, ¿no? De capital simbólico. Y teniendo en cuenta que cuestiones creativas como la propia estructura de página a la hora de plantear la lucha entre Doomsday y Superman también tenía una estructura casi de timing de cuenta atrás, y el hecho también que eso venía marcado por el propio nombre del villano, que que no tuviera, digamos, contexto ni ganas de saber de dónde había surgido y demás, estaba relacionado con el propio impacto del nombre que se les había ocurrido, ¿no? Doomsday, ¿no? El día del juicio final para el héroe, ¿no? Entonces, quiero decir que el hecho de que también a nivel creativo se estaba planteando como un hito la línea de vida del héroe, de un héroe como Superman, icónico, pero todo se ha dicho también, agotado. Es decir, ese Superman arquetípico en un sentido solar, en un sentido optimista, no tenía sentido en los 90, y mucho menos cuando también se ha dicho ya en el programa que el arquetipo que estaba de moda era el propio Batman, y no solo, ¿no? Sino esa resaca también, podríamos decir, o muy bien entendida o mal entendida de lo que supusieron esa revisión, de lo que supuso esa revisión de los arquetipos superheroicos en Watchmen, y toda esa reproducción en sucedáneos, podríamos decir, del Señor de la Noche, como encontramos en Spawn y compañía, ¿no? Entonces, quiero decir que ahí también hay que entender una vez más cómo el contexto, sí histórico, pero también dentro del ámbito editorial y de lo que se estaba planteando en el ámbito superheroico, tenía mucho que ver con cómo se inspiraron y plantearon el proyecto y cómo los siguieron desarrollando sus creadores y editores.
Sí, efectivamente, muy buen apunte, y además me gusta que precisamente Gustavo haya aprovechado para decir cómo te afectó a ti, porque le das la razón a Carly, que es muy bonito, o sea, que hayas dicho que para ti supuso exactamente eso. Me pilló por sorpresa. No creía que le pudiera ocurrir esto a Superman, y eso efectivamente era como su objetivo principal. Más que la muerte en sí, lo que buscaban era decir, Superman no es invencible, quedan muchas historias que se pueden contar, Superman no tienes que dar por sentado que ya está todo dicho. Y entonces es justo la reacción que buscaban, y me resulta muy, muy chulo que lo comentara Gustavo. Y quería dar un pequeño apunte que además yo era muy culpable también de eso, de quejarme de la simplicidad del TVO, pese a lo que ha dicho Elisa, que no era tan simple, ¿no? Esa cuenta atrás, ese nombre, ese impacto.
Bueno,
que...
un poco sí, pero solo por completar lo que has comentado. Hubo una consulta de si se podía o no se podía, cómo se veía el asesinato editorial del héroe, y fue Siegel el que dijo en su momento que le venía bien un meneo al personaje.
Bueno, creo que fue incluso la directora en ese momento, que era una máquina, la que también apoyó... Sí, me viene siempre Karen Berger, pero no es ella.
No, es Jeanette Kahn.
Jeanette Kahn.
Efectivamente. Ella quería darle un meneo al personaje, o sea, que todos participaron.
Y no te vuelvo a interrumpir nunca más, porque viene justo ahí. Pero sabéis también que Neil Gaiman tenía con Matt Wagner un proyecto que se tuvo que quedar, bueno, en stand-by, y digamos que no llegó a su destino, fin y concreción, porque también conllevaba la muerte de Superman. Sí es cierto que no era en la línea regular, sino que era en paralelo, pero ese proyecto también se quedó por ahí, por el camino.
Perdón, es que justamente eso lo quería decir antes, otra de las muertes de Superman, pero gracias por recordármelo, Elisa, porque se me había pasado. Sí, ese era un proyecto que es... Creo que te refieres a ese, ¿verdad? Es la historia de que escribió Neil Gaiman y el editor era Mark Waid, que Superman y Green Lantern acababan en el infierno, ¿verdad? Luego es la que se publicó en el año 2000, si no recuerdo mal, al final.
Este era un proyecto en el que estaba Matt Wagner implicado. Entonces no sé si estamos hablando del mismo.
No tiene pinta de ser la misma historia, pero vamos.
Yo creo que sí, porque... ¿Eh? Yo recuerdo leer en una de las ediciones que hubo aquí en España que Neil Gaiman tenía precisamente esta historia y el editor era Mark Waid, pero justo cuando en ese momento Karen Berger despidió a Waid por una cuestión de un tema en Doom Patrol, y además coincidió justo con esto de la muerte de Superman, entonces lo dejaron como guardado en un cajón, y como 10 años después, cuando ya Neil Gaiman era pues la superestrella que es ahora y demás, pues ya lo recuperaron. Pero vamos, creo que es esto, pero puede ser que me esté confundiendo. Perdón por interrumpir.
Pero entonces, Pablo, tú te estás moviendo en un momento histórico muy anterior a lo que serían los años 90, ¿no? Porque Mark Waid, en el momento en el que tú dices que lo despidieron, Mark Waid estaba guionizando Flash. Flash estaba siendo el guionista de Flash en los años 90.
Puede ser. Puede ser que me esté confundiendo, pero es que por eso le agradecí a Elisa que nos lo recordara, porque había algo ahí como que me sonaba, pero realmente ya os digo que no sé si es eso o es otro proyecto.
Son víctimas colaterales de este tipo de cómics, ¿no?
Gustavo, ¿sí? es una historia distinta. Lo que menciona Elisa era una miniserie que iban a hacer y al final nunca se acabó trasladando en una historia real, pero vamos, es un proyecto que no acabó llegando a buen puerto.
Sí, el de Gaiman y Wagner no llegó a salir nunca.
Uh-huh.
Hasta donde yo sé.
Son cosas distintas.
Ah, vale, pues perfecto, gracias. Sí, gracias por aclararme.
Bueno,
que se publicó
Enrique, acábanos eso que nos estabas contando un poco, que sé que tienes que decir algo más del villano.
No, ya no sé, ya queda un poco fuera de lugar, pero en fin, deciros que la aparente simplicidad era buscada a propósito, que lanzaron, es que en una entrevista de Orwell súper chula dice varios secretos de esto y decía, es que si hubiéramos puesto a uno de los clásicos enemigos de Superman, hubiera resultado humillante para el héroe. Y si hubiera sido derrotado con una larga trama, hubiéramos tenido que dar demasiadas explicaciones y lo que queríamos era simplemente el hecho y construir a partir de ahí. Incluso que fuera tan violento y con una pelea que lo destruye todo, según parece, fue una idea de Jürgens. Él quería algo así desde el principio y le dieron ese gran número final por el hecho, pero todos se negaron. En un principio no querían eso, pero después de pensar y decirlo, mira, vale, que sea una gran pelea, que sea con un enemigo así que sale de la nada para que no haya agravio comparativo y sobre todo que se destruyan muchas cosas, porque vamos a jugar con eso. Ordway, desde que había leído la crisis, estaba obsesionado que le encantaría ver cuáles eran las consecuencias para la gente de esa destrucción. Y ya creo que podemos enlazar ahí a partir de entonces, porque una de las subtramas que se desarrollan es cómo reacciona una familia que le destruyen la casa, en fin, juegan a partir de eso. Ellos no era tanto el hecho en sí como las consecuencias.
Sí, yo quería decir sobre la simplicidad o la sencillez de la historia, es lo que creo que la hace que más o menos aguante bien, sin ser un cómic excesivamente elaborado ni complicado, ni por su calidad trascendente, sino por lo que significa. Pero creo que se puede leer bien al cabo de los años porque es muy sencilla. Y creo que además Superman o se escribe de manera sencilla o deja de ser él, porque cuando siempre se le van metiendo elementos, yo creo que Superman es tan conceptual, tan puro, que cuando se le van metiendo elementos, claro, ya lo tienes que dirigir hacia un lado o hacia otro, ya tienes que hacer que tome opciones, y entonces yo creo que se le desvirtúa, y quizás sus mejores cómics son cuando se desvirtúe un poco, porque como cómics son mejores, porque es un personaje muy difícil de guionizar, creo yo, ¿no? Y yo creo que esa historia solo podía ser sencilla, porque al final también era un concepto muy contundente, era la muerte de Superman. Y lo que ha comentado Enrique, sí, también lo había oído, que no podía ser un villano clásico, porque si fuera un villano clásico, siempre lo podría volver a matar en otro momento, ¿no? Y además, ¿a quién le das ese honor, ¿no? De que se cargara a Superman, ¿no? Porque ya lo habían probado todo con él.
Pero señores, es puro pinapeo, necropinapeo. Es que la estoy volviendo a ojear aquí en mis manos por si había perdido un poco el norte. Y esto es splash page más splash page de violencia desenfrenada y cambio de postura entre Doomsday y Superman. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, es pura cinética y puro delirio noventero. Y esto sí tiene muchísimo que ver por la época en la que estábamos y por, en fin, la obsesión que teníamos todos también con las portadas alternativas y lo que aquí no llegamos nunca a tener en nuestras manos, que era la versión con la bolsa blanca o con la bolsa negra o con, en fin, todo un auténtico despropósito del coleccionista que a día de hoy es maravilloso entrar en Amazon y ver que todavía hay gente que no ha sacado el número de la necrobolsa. Entonces, vamos a ser honestas, que esto era muy loco y muy bello también en su contexto y demás, pero más noventero imposible.
Yo tengo una chapa de que se regalaba con
yo el también, además. Yo también la tengo, Román. Yo tengo mi cómic de 5. Si queréis a un enfermo, aquí lo tenéis. Tengo mi cómic de 5, me compré 2. Uno lo leí, que se me descuadernó, y el otro lo tengo todavía en su plástico. Ahí
confiesen,
está, en su
plástico. Confiesen. Vamos, yo el que tengo aquí es el recopilatorio americano, el primer paperback que salió, pero por un momento me habéis hecho dudar y he dicho, no sé, a lo mejor. Y pinapeo, necropinapeo lo llamaría yo, vamos, puro y duro.
Buen concepto.
Dinos, Pablo, dinos.
Hombre, no, que sí que es cierto que tiene una estética pues, o unas intenciones así muy noventeras, pero yo estoy en el team de defensores de la muerte de Superman, porque a mí sí que me parece que está muy por encima de la media de lo que se podría considerar, entre comillas, noventero, como pues puede ser Spam o los Youngblood de Rob Liefeld o todo ese tipo de cosas. A mí sí me parece... Que es una historia que aguanta muy bien y que se sostiene muy bien, sobre todo por creo que lo ha dicho Ángel o Román, también porque no es solo en sí mismo la muerte de Superman, sino luego también todas las consecuencias que se desprenden de eso. Ya esto ya nos puede dar pie, si queréis, a hablar un poquito de todo lo que viene después, o incluso Gustavo a plantear la famosa pregunta, hablando de las consecuencias.
Pero bueno, que conste en acta que aunque necropinapeo es bien. Es decir, hay que tener muy claro que es la época y que es como también se entendía una estética y una manera de narrar y una cinética donde primaba la imagen y el movimiento sobre la historia, al menos desde mi punto de vista. Y creo que, vamos, en ese sentido, la muerte de Superman es un producto digno de su tiempo. Pero también entendiendo en estas dinámicas que ahora tenemos perfectamente interiorizadas y en este momento pues se estaban desarrollando y bueno, y en este laboratorio de pruebas desde luego fue un experimento súper súper exitoso. Y lo digo para que no quede ninguna duda. A mí el crossover que me atropelló fue la era de Apocalipsis y no podía estar más encantada con los brilli-brillis. Por eso lo digo, pero vamos, para que conste en acta un poco que también a nuestros oyentes sepan también a qué tipo de cómic nos estamos refiriendo.
Pero es que, a ver, esto ya viene desde la propia carta de presentación del personaje, ¿no? A lo primero que vemos de Doomsday es matando a un pajarito, que es, yo creo, el recurso más barato, facilón, simplón del mundo, pero en el contexto de la obra funciona, incluso funciona leyéndola hoy, y es un detalle muy, muy ridículo, muy simple, muy de niño que escribe, ¿cómo vamos a escribir a un malo? Pues le vamos a poner matando un pequeño animalito y luego destrozándole la casa a una familia, ¿no? Y en el contexto de la obra y en lo que es la obra, es maravilloso cómo se presenta, porque no hay grandes alardes, no hay grandes recursos, son pura y llanamente lo más básico que se puede hacer a la hora de construir a un villano. Y sin embargo, funciona.
Me salgo un momento del guión, ¿vale? Porque hemos tocado un tema que yo creo que merece la pena que le dediquemos unos momentos antes de meternos en lo que era en lo que sería el simbolismo de la muerte. Hemos dicho que Doomsday es un personaje, es un villano muy simple, pero muy eficaz, que viene de la nada para no humillar al personaje. Batman también cae derrotado por un villano nuevo, de nueva creación, pero bastante más complejo que Juicio Final. Esa diferencia de por qué le dan una máquina de destrucción prácticamente que no habla a Superman, mientras que el otro es un personaje que a día de hoy sigue operativo y es uno de los villanos más físicos y complejos que tiene el murciélago. Es decir, la diferencia es ¿por qué creéis que puede venir por ahí esa, aunque los dos parten del mismo punto de partida? Un villano nuevo.
Sí, disculpa, no habla, pero aprende a leer súper rápido. Porque ve un letrero y ya sabe que pone Metrópolis. Para mí son villanos más o menos parecidos en el sentido de que Bane es muy noventero también, quiere decir, es una montaña de músculos, encima se droga para obtener esa fuerza y esa intensidad. Yo creo que la complejidad igual radica en la diferencia entre el contexto Batman, que es mucho más complejo, que el contexto Superman, ¿no? Pero yo no los veo tan diferentes a ambos villanos en el sentido de que son hijos de su época.
Bueno, pero Juicio Final no es un villano recurrente de la galería de Superman. Bueno, es que claro, esto habría que decir que luego tuvo un segundo enfrentamiento con Superman en el que le dan carpetazo al personaje. Pero bueno, sin adelantarnos más. Vamos a ir a hablar un poco del simbolismo de la muerte de Superman y un poco también de si pensáis que esta obra creó ciertos mecanismos, herramientas, normas a partir de las cuales luego, pues bueno, se definieron otros pasos o otras muertes, entre comillas, de personajes en el cómic a posteriori. No sé, ¿qué nos puedes aportar un poco, Elisa, alrededor de ese qué implica la muerte? ¿Qué simbolismo hay alrededor de la muerte de Superman?
Yo creo que ya, bueno, lo había comentado antes, es que estaba recuperando viñetas porque, vuelvo a insistir, Doomsday se nos presenta a golpe de onomatopeyas y de imágenes que antes de ese momento que habéis apuntado de crueldad extrema para que sepamos que es el villano de la trama, lo que está haciendo es abrirse paso a puñetazos a partir de la Tierra, ¿no? Con ese dum, 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 con esa onomatopeya una vez más. Es que por eso digo que es verdadero hijo de su tiempo este cómic, como muchos otros de la época, pero lo interesante aquí viene también con un personaje, como habéis apuntado, como Superman, que en este momento era ¿qué tenía que decir? Porque la época brillante fue la de Byrne. Entonces, en este momento, ¿qué se podía hacer con él? El propio Siegel da su bendición para que se le dé un buen meneo. Y por eso decía que en realidad su muerte tiene que ver sobre todo con su resurrección e intento de resurrección, diría yo, del personaje para los 90. Pero, como bien habéis apuntado también, el personaje de los 90, en este sentido, al menos en el ámbito de DC, era Batman. Había tenido ya no solo su propia película y sus siguientes secuelas, Batman Vuelve, Batman Forever y Batman y Robin, como su Arkham Asylum, que ahí tenemos en el 89 a Dave McKean y Grant Morrison, digamos, dándole todo ese trasfondo de complejidad y también estética a partir de sus villanos y de sus, digamos, mental issues, ¿no?, que definen a Batman, que también tiene mucho que ver una vez más con toda esa resaca que vamos a tener hasta yo diría hasta el 95-96, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver aquí su muerte? Yo creo que es un intento. Yo diría, podemos hablarlo, no sé qué os parece lo que se hace con Superman a partir de aquí y qué sentido tiene Superman como personaje en los 90 y en los 90 del 95 para adelante. Aquí yo cabría apuntar en todo caso a su rol en Kingdom Come, pero bueno, teniendo en cuenta también que alguien como Mark Waid es podríamos decir, la persona que más comprende al personaje, ¿no? Pero claro, la idea solar, vuelvo a insistir, que se vuelve a adoptar del propio Superman ya cambiado el siglo. Entonces, no sé. Estas son un poco las reflexiones que yo también os quería traer, porque me gustaría saber qué opináis, si esa resurrección tuvo sentido o si digamos el cambio de siglo, todo el espíritu milenarista, desde mi punto de vista no tiene mucho que ver con las distintas encarnaciones de un arquetipo como Superman. En todo caso, en la versión que aborda Moore en Supreme, y ahí podríamos también debatirlo. Creo que el arquetipo ahí sí tenía un sentido más fructífero, pero en el Superman, digamos, regular, yo ya no estoy tan segura.
Yo quería apuntar dos cosas. Lo primero es de que ya habéis mencionado dos veces las páginas de introducción de la muerte de Superman, y yo tengo que decir que a mí esas páginas me encantan. O sea, me parecen, a nivel de narrativa secuencial, me parecen brutales. O sea, esa idea de Doomsday abriéndose paso en la celda que está enterrada en el suelo, golpeando las paredes, y que cuando va golpeando se le va destrozando el guante verde que tiene, y cuanto más golpea, más se le destroza el guante, y más vemos lo inhumano que es a través de que vemos los huesos de la mano, los huesos que salen de la mano, quiero decir. O sea, eso me parece, a nivel de presentación de personaje y de recurso visual, me parece brutal. Y yo me... o sea, tengo esas páginas grabadas desde que las leí con 5 años, porque me parecen geniales. Y luego ya después de este momento más efusivo, pues me parece muy interesante lo que has comentado, Elisa, acerca de cómo cambia la percepción de Superman después de la muerte de Superman. Y me parece curioso que, como tú muy bien has dicho, a partir de aquí las historias de Superman más importantes o más relevantes, como puede ser, por ejemplo, Supreme, aunque no es propiamente de Superman, pero bueno, digamos que Superman, o Kingdom Come, o All-Star Superman, o la miniserie que hizo Mark Waid con Lenny Francis Yu, eso, o incluso Superman las cuatro estaciones, son historias que están un poco fuera del tiempo cronológico, ¿no? Es como que se sitúan un poco en lo que Umberto Eco llamaba el tiempo onírico o el tiempo sin tiempo. Entonces sí que me parece muy interesante plantearse cómo sí que hasta cierto punto, hilándolo un poco incluso con lo que habéis dicho al principio, verdaderamente, aunque luego Superman resucitara, realmente esto sí que fue, para mucha gente esta sí que fue la muerte definitiva de Superman, incluido para muchos autores como puede ser, por ejemplo, Mark Waid.
A mí me parece muy interesante también lo que ha dicho Lisa y lo que completa ahora Pablo, por un motivo fundamental, y es que si tú ves, por ejemplo, lo que se venía tratando en Superman, para mí eran historias muy, muy buenas. O sea, no solo lo que hizo John Byrne, sino lo que vino después, Exilio, y la vuelta de Exilio, que para mí es, personalmente, es mi cómic favorito de Superman. Y por ello, en cuanto a la muerte, y creo que Dan Jurgens ha hablado un poco de esto, supone la culminación de un trabajo histórico que se había alargado a lo largo de los años y que tenía que tener un final. Y al final, este acabó siendo pues la muerte, aunque luego se mantuviera. Y es una cosa extraña, porque sí que ves la muerte de Superman como la definición de un proyecto, como la conclusión de un proyecto, pero claro, el ritmo mensual de trabajo en las publicaciones americanas impiden que haya finales cerrados, impiden que haya conclusiones muy absolutas. Con ello, lo que vino después de la muerte de Superman, para mí es decadencia total. Son tebeos bastante pasados de vuelta, que todo el rato intentaban referenciar, además por parte de los mismos autores que venían tratando al personaje desde hacía muchos años, lo que ya habían hecho. No había novedad, no había impulso a nuevas ideas. Parece que la muerte supuso más malo que bueno en cuanto al destino editorial del canon básico del personaje, a pesar de que la historia del cómic americano de los 90 le guardara a Superman todavía el gran papel que tuvo en Kingdom Come. Pero en cuanto a la continuidad clásica, ni siquiera hablaríamos de los 90, sino hasta bien entrado los 2000, creo que no se recupera a Superman como miembro importante. Y esto tiene repercusiones en cuanto a la importancia, en cuanto al modo en el que toda una generación de lectores ve a Superman, en cuanto al modo en el que entendemos a Superman como personaje de mes a mes. Y todo ello parte, en definitiva, de la muerte de Superman, que es un cierre, entre comillas, pero que en definitiva supone también mucho mal en cuanto al canon clásico del personaje.
Yo, por completar lo que estabais comentando, porque a nivel arquetípico, por eso os decía un poco cómo lo habíais visto después de este punto de inflexión, más allá de hito editorial, cómo habíais visto vosotros el personaje hasta el cambio de siglo, porque creo que Pablo comentabas All Star Superman o de Grant Morrison y Quietly o Las Cuatro Estaciones son ya del siglo siguiente, es decir, son de la primera década del siglo XXI, al igual que el Identidad Secreta, por ejemplo, el It's a Bird, es un pájaro de Sigrid Christensen, creo que también ya estábamos en este siglo, pero vamos, que suelen ser, como habéis apuntado, ya digamos que son series limitadas o otros mundos y demás. Pero lo que es interesante ahí es porque estamos, sobre todo, si no me falla la memoria, estamos sobre todo en el primer lustro del siglo XXI, tras el 11 de septiembre, y por eso sí entiendo ahí que antes del crack del 18, antes de la crisis económica del 18, sí hubo momentos en los que el arquetipo solar, el arquetipo optimista, es decir, esa idea más primaria del superhéroe, tenía un cierto sentido también de esperanza. Mientras que en los 90 milenaristas
es otro tipo de arquetipo superheroico el que entiendo que piden los tiempos. Es por eso que todas estas series limitadas o mundos alternativos, sin concretamente el All-Star Superman, habla de eso sin duda, ¿no? Esa recuperación de lo apolíneo en un sentido hercúleo. Y de una idea también de Superman que tiene Morrison, muy muriana, sin duda, aunque él entiendo que le pudiera escocer este personaje, este comentario del personaje y de su aproximación, pero a la vez también con ese giro propio morrisoniano, que a mí me parece interesante también por el momento en el que estábamos entonces, que habla de esperanza, ¿no? Y de proyección también a partir de una visión científica, incluso del propio superhéroe.
Yo solo voy a dejar un apunte muy rápido. Lo que pasó después, por ejemplo, es recordar lo del Superman azul y rojo, que retomaban una idea de antaño con el nuevo traje y los poderes eléctricos. Es decir, eso ya es, yo creo que ahí se tocó fondo porque se perdió todo lo que el personaje y todo lo que se había construido. Hasta, como ha dicho Ángel, que para mí podría ser un periodo desde que lo lanza John Byrne hasta que muere. Yo incluso me iría un poco más lejos, me iría hasta la resurrección y me iría a todo ese punto de volver a ponerse en marcha el personaje como un arco completo de los mejores del personaje. Pero es que, claro, cuando pienso en ese Superman eléctrico, me otro, flipo.
Por ejemplo, que la boda de Superman sea más un parche que un acontecimiento grande en cuanto a la trayectoria, a mí son cosas que me cuesta mucho entender a veces, ¿no? Ver que historias que tendrían que ser muy grandes no lo son tanto cuando las lees.
Es que los 90 fueron una rave en la que aquello, vamos, en fin.
Pero tiene sentido también, porque por donde, sí, digamos, se fue desarrollando Superman, fue más por una línea más, podríamos decir, doméstica, de relaciones, y porque Lois y Clark fue una serie que sin duda mantuvo también una visión que a lo mejor era la idea más relacional o si lo prefieres, no sé, si lo preferís más ligada a otro tipo de públicos, que tenía que ver más con esos tiempos. Y luego Smallville también es un poco, digamos, ese fuego que mantuvo también el propio mito, ¿no? ¿Por qué esa adaptación o por qué esas versiones en cada uno de los tiempos que también tienen que ver con otros públicos? Yo te diría que Lois y Clark con un público que tiene más que ver con todo ese boom que hubo en los 90 de series ligadas también a un público femenino tipo Ally McBeal o Sexo en Nueva York, que donde se primaba más este tema del culebrón o de la trama folletinesca en un sentido asignado a género y más en esa vertiente postfeminista de la época, y luego Smallville, que también jugaba al principio una venada más ligada a lo juvenil, pero que se fue súper heroizando según también fueron cambiando los tiempos, porque las tres últimas temporadas de Smallville son súper heroicas a más no poder. Yo siempre las recomiendo en un sentido, incluso también volvemos a esos laboratorios de lo que estaba por venir en el cambio de década, ¿no? La Lana Lady Kryptonita a mí me sigue pareciendo uno de esos hallazgos del mainstream televisivo más maravillosos que se han dado en tiempo.
Bueno, cuando grabemos el podcast de Smallville, te invitaremos y llegaremos a la conclusión de que Smallville junto con Buffy Cazavampiros es la mejor serie de televisión de la historia, pero eso es otro tema.
Bueno, estaban también por ahí Hércules y Sena de Sam Raimi, ¿eh? O sea que...
Sí. No, lo digo, lo decía porque en nuestro particular ecosistema del equipo DC, este debate / discusión lo hemos tenido ya bastantes veces.
Yo decía, no, pero, lo de Hércules y Sena, perdonad, pues simplemente por el tema también del arquetipo, porque no sé si hubo una época en la que Clan Televisión, el canal para chavalada de televisión española, programaba Smallville y luego te programaba Hércules, que era como, dice, pero sí es lo mismo, pero bueno, muy, o sea, a un nivel arquetípico, entendedme, pero bueno, era curioso.
Y volviendo un poco a lo que estabas hablando atrás, yo por, digamos, ya por dar un poco más por cerrado este tema, yo sí que creo que en la década de los 2000, sobre todo a principios de los 2000, después del 11S, sí que hay una cierta continuación del espíritu nihilista de los 90. Sí que es cierto que hay, en ese momento están trabajando guionistas que tienen un enfoque, entre comillas, más luminoso, como puede ser, por ejemplo, Mark Waid o Grant Morrison o incluso Alan Moore, que en ese momento estaba con la línea de ABC y era una fase, pues, más luminosa de su carrera, pero yo sí que veo una continuidad entre el nihilismo de los 90, el 11S, y la aparición de ciertos arquetipos negativos de la figura de Superman, negativos entre comillas, más bien más oscuros, como puede ser, por ejemplo...
Yo diría que también críticos, ¿no, Pablo? Porque digamos que los 90 tiene esa etapa hiperhormonada, que yo creo que es en la que se enfoca la muerte de Superman, pero luego todo el periodo milenarista es el que para mí es auténticamente la explosión. Es decir, todos los cómics que nacen entre el 98-99 y 2001 son, no sé si ha habido recientemente una época más brillante que aquella, pero tiene que ver más que ver, yo creo, que con ese espíritu millennial que también podemos encontrar en películas como El Club de la Lucha de Fincher, o Matrix de las Wachowski, y el reflejo, yo diría tampoco reflejo, hay un tema casi de retroalimentación, es un momento muy, muy potente, y tienes también lo que comentaba antes, el planteamiento de realpolitik y de crítica muy, muy posmoderno, llegando ya a esa mutación siguiente que va a ser la hipermodernidad, con un Morrison o Mark Millar en estado de gracia. También, en un sentido, yo diría también de crítica y de pasarse de rosca, sobre todo porque ya habíamos perdido la esperanza en lo superheroico. Yo, cuando hablaba del tema más luminoso previo al crack, es porque creo que sí hay una recuperación, ya pasado el 11S, un intento de recuperación de ese arquetipo como luminoso. Y ahí te diría que son más de 2005-2007. Y luego experimentos como Red Sun, que como Hijo Rojo, que también da para comentario.
Sí, sí, muy de acuerdo, sí, sí. Yo iba a mencionar, a Apolo de Authority y luego otra versión también oscura que hizo Mark Waid en Irredimible, creo que era. Pero sí, sí que es cierto que estos son más de, como tú dices, de entre el 2000 y el 2005.
Bueno, hemos hablado antes mucho cuando estábamos al principio sobre el tema de la reacción de los medios. Yo creo que, aunque hemos soltado pequeñas perlas, a lo mejor es interesante que nos adentremos más de lleno en cómo fue recogida ese anuncio, ese cómic, y cómo golpeó a los medios de comunicación. Yo no sé vosotros, pero yo hasta entonces no había oído nunca jamás que se hablara de un cómic en un telediario. Hablo ya incluso de los telediarios nacionales nuestros, ¿eh? Ya, si aquí llegó, lo que tuvo que ser en Estados Unidos.
Bueno, lo que pasó con este cómic, creo que lo ha comentado antes Quique, que se filtró en los medios y luego fue como una avalancha de información y se volcaron todos los medios porque, antes repasando el libro de Morrison, explicaba que los medios mordieron al suelo y los medios generalistas creyeron que iba a ser una muerte definitiva. Y claro, Superman es un icono americano, es el primer superhéroe y todo lo que simboliza, ¿no? Un poco, y volviendo al paralelismo de antes, que Ángel me ha querido frenar, con la caída del muro de Berlín también fue un poco eso, que se anunció, pero no era oficial, y luego ya los hechos desembocaron en la caída real del muro. yo estaba repasando un poco lo que se comentó en los medios y, bueno, fue un spoiler como una casa, porque los medios, semanas antes de que saliera el cómic publicado, ya hablaron de que Superman iba a morir, y salió en el New York Times, salió en, bueno, en toda la prensa americana. El New York Times hizo una entradilla muy, muy pequeña, que llamaba que tituló Las campanas doblan por Superman. Y luego también los medios españoles, ¿no? Como dices, Gustavo, yo recuerdo que salió en la tele y salió en los medios. En El País, además, repasando la información, he visto que meses antes murió el dibujante, murió Joe Shuster, un poco antes de la muerte de Superman. Y es algo que, cuando te documentas sobre la muerte de Superman, se nombra muy poco. Es una persona que murió prácticamente en la pobreza. Y luego, en El País, la siguiente información que hubo sobre Superman, ya hablaban de cuándo lo resucitarían, ¿no? En La Vanguardia hubo una entradilla muy, muy pequeña sobre la muerte de Superman, pero luego hay un artículo muy curioso en la que se preguntó a cinco especialistas si creían que iba a ser una muerte definitiva, ¿no? Salía al dibujante Alfonso Fon, Antonio Martín, el que fue editor de Forum en España, San Julián, el ilustrador, Albert Torres, que es que era el gerente de Ediciones 5, José Ortega, que era un crítico de cine, y Rafa Martínez, que era editor es editor de Norma Editorial. Lo curioso es que muchos hablaban de que al final era un tema de marketing y que el superhéroe iba a resucitar porque iba a dar dinero, ¿no? El visionario de todos ellos fue San Julián, que dijo que seguramente no lo iban a resucitar. Y de las noticias que salió en la prensa española, mi favorita es, a ver si la encuentro, es la del ABC, que dijo, vinculado un poco al contexto editorial americano, dice: Superman morirá en noviembre sin haberse casado con Lois, que es como un diario tradicionalista que es ABC, a lo que daba importancia es que Superman no se hubiera podido casar con su novia de toda la vida. Luego también destacar lo que ha comentado antes Elisa, sobre la parodia que se hacía en Saturday Night Live, que era un programa entonces de máxima audiencia en Estados Unidos, y que por allí se comentaban, se parodiaban presidentes, hechos culturales de primer nivel mundial, y la muerte de Superman se parodió allí como un elemento cultural de primer nivel, ¿no? Y ahora hace poco, hace un año y pico, que es cuando John Kent, bueno, pues salió lo que es bisexual, ¿no? Que tiene un novio, que fue un hecho que también trascendió a la primera página de, bueno, a la primera página no, pero trascendió a los medios generalistas, y no es casual que sea porque es Superman, ¿no? Porque al final, Ángel ha hecho referencia, ¿no?, a su madre, y Elisa también. Y yo siempre quiero saber si algo es muy popular, le pregunto a mi madre: ¿tú sabes qué es tal cosa? Por ejemplo, pregunto: dime un jugador del Barça. Mi madre no sabe ni uno, por ejemplo, pero en cambio sí sabe quién es Superman, ¿no? Y que sabe que Clark Kent es Superman. Y eso es lo que hace, que nos da la verdadera dimensión del personaje, y por eso el impacto en los medios que tuvo. Que ya entonces era muy grande el impacto que hubo, porque no es como ahora. Entonces, en los 90, los superhéroes y los cómics eran algo mucho más marginal y mucho más, ¿no?, la comedia que hemos oído siempre, de más para niños, ¿no?, algo más infantil y un mundo mucho más pequeño, como ha comentado antes Quique, más nuestro, ¿no? Y el hecho de que se abriera tanto, pues siempre te genera esa inquietud, ese miedo a que algo tuyo pierda ese exclusivismo, ¿no?
Elisa, ¿por qué crees que de repente se traslada todo esto a la radio, a la televisión, de esa manera tan como prácticamente fuera algo que no habían prestado atención hasta entonces de ninguna manera, o no de la manera que a lo mejor nos podría parecer, ¿no?, a nosotros que estamos dentro? Pero de repente sí que hay una especie como de atención tremenda por darle bombo a este evento.
Bueno, es un muy buen titular también. Y lo habéis dicho vosotros antes, no yo. Habían fallecido o sea, habían tenido sus muertes editoriales otras heroínas y nunca había trascendido, porque en gran medida, digamos que Superman, estamos hablando de un icono que, vuelvo a insistir, creo que Christopher Reeve y las películas de Donner tienen muchísima responsabilidad aquí a la hora también de hacer, digamos, de Superman un icono mainstream en la época en la que fue, ¿no? Y sobre todo que tuvo que ver también con esta expansión mediática. O sea, hay que entender que estamos hablando de un emporio transmedia que había visto cómo toda la saga de Superman pues tenía un éxito increíble e iba entrega a entrega, iba como, bueno, pasando desapercibido, hasta el punto de que podríamos preguntar cuántas películas de Superman hay, ¿no? Si no recuerdo, son 5, y vamos, la última, si no recuerdo mal, la última, 4. Son 4.
La cuarta es la de En busca de la paz, o
que es tremenda, pero no, pero justo, pues yo siempre la recordaba, no sé por qué, como el típico pack de 5 VHS, pero sí, pues 4. Y digamos que las famosas y las que crearon todo un imaginario en las carnes de Christopher Reeve, y lo digo con toda la intención del mundo, fueron las dos primeras sobre todo, ¿no? Y claro, está esa teoría, ¿no? De que había que hacer algo con ello, ¿no? Es un arquetipo sin duda potente, pero vuelvo a insistir en que yo ya no estoy tan segura de que fuera para los tiempos tanto un arquetipo como una marca, en un sentido de esa transición que os apuntaba antes, ¿no? ¿Qué hacer con ese personaje dentro de todo el entramado Warner DC que ya llevaba bastante tiempo? Jenner Khan en ese sentido es bastante lúcida desde principios de los 80 en los distintos cambios y diferentes mutaciones a llevar a cabo para poder digamos ir hilando todo este potencial expansivo, ¿no? Y globalizador. Hay que entender eso también, porque digamos que desde nuestro punto de vista actual, desde 2023, nosotros estamos en un contexto en el que todo, por ejemplo, el escenario globalizado nos es más nos es más orgánico, normal y demás, ¿no? Pero en esa época se estaba empezando a globalizar toda la propia industria y también a liberalizar en cierta medida las distintas maneras de compraventa de editoriales y no solo, de sellos y de expansión a nivel mediático y transmediático. Entonces, creo que es un momento también muy muy potente para ello, y que a mí, más allá de lo que puedan decir sus autores, que no preveían que fuera a impactar de esa manera, sí es cierto que llegó en un momento muy determinado y que teniendo en cuenta además cómo funcionó, también trabajaron para que, digamos, que ese boom se mantuviera, ese boom de oportunidad en la esfera mediática se mantuviera en el tiempo. Vuelvo a insistir que no se avisó en el primer número de que esa muerte iba a conllevar una resurrección, y que además se dilató en el tiempo esa resurrección, esa vuelta del personaje. Entonces, por eso digo que ahí hay un cúmulo también de circunstancias y que vuelvo a insistir también en que me ha parecido que es muy significativo de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y de que ahí en este caso en particular fue DC quien se llevó el gato al agua.
Bueno, vamos a dar un paso al frente vamos a enterrar a Superman. Vamos a hablar un poco de lo que vino después, porque lógicamente Superman moría, pero la maquinaria de producción no se podía parar. Es decir, había que seguir contando historias, pero sin Superman. Entonces, bueno, aparece un nuevo arco argumental denominado Funeral por un Amigo, en el que, pues lógicamente, como su nombre indica, se habla del duelo desde diferentes puntos de vista. Es decir, hablamos del duelo desde el punto de vista de los compañeros superhéroes de Superman, se hace foco sobre sus padres, se hace foco sobre Lois Lane, se hace foco sobre los compañeros de trabajo de Clark Kent y los amigos de Superman. Entonces, bueno, yo creo que es un arco argumental interesante y muy difícil bajo mi punto de vista de llevar adelante, porque eliminabas al protagonista de la serie. Pero a mí me parece un arco argumental bastante duro y cruel, sobre todo con la figura de sus padres, ¿no? Es una obra en la que cuando van a enterrar a Superman, lógicamente Superman y Clark Kent son la misma persona, pero no lo sabe todo el mundo. Sus padres no pueden acudir a enterrar a su hijo. Me parece muy dramático el cómo lo muestran y es una manera muy dura de la renuncia que implica a sus progenitores estará en esa línea, ¿no? En esa línea yo creo que es algo durísimo. Porque al final los personajes, los superhéroes, sus miembros de la Liga de la Justicia, pues bueno, sí, le rinden un homenaje como tal, pero es algo que todos esperamos, ¿no? Pero la parte humana de la historia es para mí creo que la que mejor funciona. Y la de Lois Lane también es muy potente porque, claro, ella está en el sentido de que, claro, ella sabe que Clark y Superman son la misma persona. Y está en un punto en el que, claro, dan a Clark por desaparecido entre los fallecidos que ha habido en el combate en Metrópolis, entienden su duelo, pero claro, ella vive un duelo muy distinto a lo que podría ser un duelo convencional, entre comillas, ¿no? Y creo que ahí es donde está el valor de este arco argumental en el que sacan petróleo los guionistas, que en este caso pues bueno siguen siendo los que estaban anteriormente, Roger Stern, Louis Simonson, Jerry Otway y Dan Jurgens, y siguen sacando rédito y analizando esas consecuencias a través de, por ejemplo, usando los medios de comunicación. Superman también se muestra en el cómic el funeral a través de los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, la radio, hablan de esa muerte, ¿no? De esa enorme pérdida, y hablan sobre todo también de cómo la sociedad lo vive. Entonces yo creo que no se olvidan de nadie. Está por un lado lo que sería Lois, por otro lado sus padres, la comunidad superheroica, la sociedad como tal, que en la sociedad también se queda un poco coja a la hora de reflejarlo en el sentido, y es una opinión muy personal, de cómo lo sintió realmente la sociedad como tal, pero que bueno, dentro de las limitaciones que tiene, porque lógicamente estamos hablando de grandes profesionales del medio y que hacen su mejor trabajo en ese sentido, pero bueno, se queda un poco coja. Es como si no fueran capaces de llegar hacia donde querían del todo profundizar. Y yo creo que es muy interesante también cómo se va jugando un poco con los personajes secundarios de Metrópolis, cómo lo vive incluso su villano, Lex Luthor. Lex Luthor, recordemos que estamos en un momento en el que el personaje redefinido por Byrne, del magnate sin escrúpulos, había, digamos, muerto, entre comillas, envenenado por la kriptonita de su anillo y habría pasado su mente a un clon nuevo. Entonces tenemos un Lex Luthor que finge ser el hijo del Lex Luthor original, que tiene pelo, tiene barba, es decir, es totalmente distinto y que además convive con una Supergirl, que no es la Supergirl que murió en Crisis, sino un personaje interdimensional, en fin, muy distinto. Es decir, hay un entorno y eso también se vuelca en la parte de lo que sería el funeral. Es decir, son historias muy humanas. Incluso, bueno, digamos que hay personajes como Vivo, que es el dueño del bar, que es el mayor fan de Superman. Pues bueno, también cómo experimenta él esa pérdida, ¿no? Yo creo que esas pequeñas perlas relacionadas con lo que es la condolencia y lo que es el duelo a nivel personal es muy interesante, dadas las circunstancias y de dónde veníamos, ¿no? Yo creo que sí es importante y lo que eso significa, es decir, le da trascendencia al fallecimiento de Superman. Y eso yo creo que, bueno, es muy, muy importante. ¿Qué ocurre? Que antes de llegar al siguiente arco argumental, aquí se van sentando, digamos, ciertas perlas ya que van moviendo las piezas para que se genere ese nuevo arco argumental, el reinado de los superhombres. Hay un número que está entre medio, que es el número 500 de las aventuras de Superman, en el que se habla del regreso de Superman. Es un número muy curioso, muy curioso. Vale, y está, bueno, pues está dibujado, está escrito y dibujado por diferentes autores también. Es decir, aquí colaboraban en todo momento todos. Y aquí es donde, digamos, se da la puerta de salida a lo que será el reinado de los superhombres. Pero es sobre todo es una experiencia, por decirlo de alguna manera, que tiene Jonathan Kent cuando sufre un infarto y está a las puertas de la muerte. Es una interesante reflexión. Bueno, además también un poco desde un punto de vista, no sé si es la palabra adecuada, ¿vale? Luego lo estudiaremos entre todos. Un punto de vista a lo mejor muy religioso y muy, a lo mejor desde un punto de vista muy católico, ¿vale? Muy cristiano, de cómo, bueno, pues padre e hijo se encuentran en un momento concreto del éter, ¿vale? Y digamos que abre la puerta ya e indica a los lectores que algo va a pasar, pero sin saber muy bien qué va a ser. Es decir, aquí juegan con el doble sentido de vamos hacia algo nuevo, os presentamos cuatro supermanes, hablamos de que hay un regreso, por lo cual sientan las bases de que uno de los cuatro podría ser el nuevo Superman. Yo creo que eso también es muy, muy interesante porque, bueno, hace que la trama siga funcionando, que la máquina siga moviéndose, que los engranajes sigan girando, de manera que eso que comentábamos antes, que decíamos que la historia funciona y se mueve en el tiempo durante más tiempo del esperado, yo creo que viene a raíz de bueno, pues un poco estos elementos que funcionan. Funcionan bastante, bastante bien. Entonces, bueno, ahora yo creo que el siguiente paso que tendríamos que dar es un poco, habría que dar un poco lo que Superman muere, pero esto tiene unas ondas gravitacionales que va más allá dentro del universo DC, ¿no, Ángel?
Como bien comentabas, y ya desde Funeral para un Amigo, esto tiene muchas repercusiones en cuanto al universo DC, a los distintos personajes. Sobre todo en cuanto a Batman y el sentido de amistad que tiene con Superman y cómo él ve que una vez muerto Superman, pues el conflicto que se plantea para el resto del universo, pero también para personajes como Wonder Woman, que hacen continua referencia a esto, para los héroes de la Liga de la Justicia, porque dentro de lo que es la continuidad clásica, Superman supone mucho más que lo que es un mero héroe o una persona importante. Superman es el símbolo de los héroes, es el símbolo de lo grande que puede llegar a ser un superhéroe, ¿no? Entonces, en cuanto a las consecuencias que tiene esta muerte para la continuidad, para los restantes personajes, tiene un impacto muy grande en cuanto al duelo y el modo en el que todos pues reaccionan a esto. De igual manera que ocurre con los personajes, los secundarios de Superman. Pero la historia de Superman, de esta muerte, está íntimamente relacionada con un personaje, como todos sabemos, que es Hal Jordan y lo que se hizo con Hal Jordan en los años 90, con la destrucción de Coast City, con lo que es hacer algo tan, tan importante de esta manera, que para mí, no sé cómo lo veréis el resto, pero a mí en estos números es cuando se me empieza a caer un poco la historia de los cuatro Superman, el regreso, etcétera. Y cómo todo esto, pues al final desemboca en la destrucción como personaje de Hal Jordan, de Parallax, y cómo todo esto pues lleva a que incluso para Green Lantern la muerte de Superman signifique la destrucción, como digo, como personaje del que hasta entonces era la cabeza visible de las últimas décadas de Green Lantern. Esta es probablemente, en cuanto al canon clásico, la consecuencia fundamental que tiene la muerte de Superman y lo que lleva al desarrollo de los siguientes años, del año 93 y del año 94, en cuanto a las colecciones clásicas, Hora Oscura y otras, en cuanto a cómo la muerte significa también mucho para los restantes personajes.
Que a mí esta parte de la historia es la que más me gusta. O sea, me parece una absoluta pasada cómo está tratado el tema del regreso de Superman con sus cuatro supermanes falsos y ese numerazo que es, como tú has dicho, Gustavo, que es el 500 USA, con Jonathan Kent teniendo una experiencia, digamos, metafísica y evitando que el alma de su hijo se vaya al otro mundo, me parece absolutamente increíble. Y además, luego también todo el tema que tuvo con la, como ha dicho Ángel, con Hal Jordan. Y luego, y una vez más insisto en lo mismo, es que también hay que ver la calidad de la gente que estaba implicada en este asunto, porque estaba Roger Stern, pero claro, luego también estaba Louis Simonson, que se me había olvidado decirla al principio, que era o es una pedazo de guionista.
Era un poco por contestar a Pablo. A mí sí que la idea es interesante y tiene grandes momentos, como es la primera aparición del traje o lo que mencionáis de Jonathan Kent, pero creo que se les va un poco de madre y es cuando el concepto de la historia se pierde un poco por el camino, se va por derroteros que igual se hubieran podido tratar mejor si hubieran tenido un espacio distinto al que al final tienen en la historia.
Bueno, pero todo esto al final, todo este montón de historias que nos están contando y todo esto al final se tradujo, ¿en qué se tradujo? Al final también se tradujo en ventas, ya hemos hablado. Antes nos decía Lisa que ese cómic con la banda negra, que es esa tan afortunada de tener, pues fue algo
bueno, afortunada pero abierta, entiéndeme, no vale lo mismo.
Bueno, pero,
o sea, un poco desafortunada.
bueno, también es verdad, pero bueno, al final
no se pensó en comprar dos, como
no, porque por aquí, hay que tener la mente retorcida.
Por aquí se ha visto. No, pero yo estoy un poco de acuerdo en lo que estáis comentando. Hay unas firmas muy importantes, un potencial muy grande. Reflexionar cómo sería el mundo sin Superman. No sé, hay líneas a explorar. Y seamos honestas, se quedan bastante a mitad de camino. No sé qué pensáis vosotras, pero yo creo que hay ahí un... Bueno, creo que entra bastante, o sea, que lo explica bastante bien el hecho de que el planteamiento previo probablemente iba a ser más breve, dado el impacto que tiene, que en parte tiene que ver con que no se termina de decir que va a haber una resurrección. Entonces, claro, la misma idea de que Superman ha fallecido como algo total es bastante, bueno, estamos también creando épica a partir de ello, ¿no? Y de que por aquel entonces todavía nos creíamos que si de verdad mataban a un superhéroe, ahí se iba a quedar. O al menos eso habían hecho parecer. Y desde luego que todos los números fueron superventas. En el 93 todos fueron auténtico arrase económico. Y eso también entiendo que influye.
Claro, y explica lo que decías y lo que un poco apuntaba antes, de que al final se tome el camino de la espectacularidad, ¿no? Y que el desarrollo de personajes que parecía o que parecía entenderse que iba a ser esto de funeral por un amigo y las consecuencias y un poco el drama y mayor profundidad quizás en los diálogos, yo creo que desaparece mucho. Es entendible desde el punto de vista de ventas y desde el punto de vista de que lo que estaba triunfando no era el contenido tan emocional, sino el contenido más visual y aparatoso de los combates, de la lucha, del poder de los grandes héroes y no de lo otro. Pero lo otro parecía bastante más importante y más interesante de lo que acaba siendo dentro del contexto de la obra.
Tengo ahí una duda porque habláis de dos conceptos que son en principio contrarios, ¿no? Lo de estirar el chicle y luego que no profundizan. Entonces, quizá, bueno, sí, se unen esos conceptos y entonces decimos que son malos autores y que no supieron aprovechar ese estiramiento para contar otras cosas. Yo, sin embargo, yo opino que son buenos números, sobre todo los que estamos hablando ahora mismo, que son los del funeral y antes de... y los previo justo a desplegar esas nuevas versiones de Superman, sí me parecen muy bien hechos. Es verdad, y eso es, a ver, estamos hablando de cómics de superhéroes dirigidos a una cierta franja de edad que admiramos, que nos gustan, pero bueno, que tampoco hay que buscar la profundidad de otros tipos de cómics, incluso en el mismo cómic pijamero, ¿eh?
Pero yo creo que sí, Enrique, ¿no? Precisamente por las firmas que había y por el hecho de que se tenía más espacio. Lo que pasa es que también marcaba la época. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Quiere decir, ¿qué se estaba vendiendo en esa época? Y qué estaba vendiendo también la competencia, pero que había un potencial para desarrollar arquetípicamente ya no solo el personaje, sino la influencia del mismo, y que luego también en las subversiones que nacen también había ahí un cierto potencial que se queda a la mitad. Y no quiere decir tampoco que sean malos autores quienes, sino también qué oportunidad de desarrollar según qué ideas hay. Pero retrospectivamente, sí. Hombre, pues había para que fuera arquetípicamente más interesante, creo yo, ¿eh? No lo sé.
A lo que
visto Lisa, con tiempo.
No, ya, pero digo que en el fondo es que eran autores de un corte mucho más superheroico. Ellos estaban haciendo historias, de todas maneras, estaban haciendo unos cómics muy buenos, en mi opinión, por supuesto, ¿eh? Pero que, claro, no van a otras consecuencias de las que ellos tenían en la cabeza y habían decidido por las que querían ir. Es verdad que a nivel, digamos, consecuencias en la sociedad se ven muy poco, se ve una especie que se empiezan a crear sectas, hay una pincelada de que en el mundo se le echa de menos, se habla constantemente de los aumentos en la criminalidad, pero no, ellos van a los personajes, era un cómic de personajes. Y hemos ha hablado Gustavo de que había personajes que se utilizan muy bien en esta época, pero es que no se podrían haber utilizado si no hubiera ese trabajo previo de que hablaba de Ángel, todo el exilio, toda la vuelta. Es que ya el cómic de Superman había aguantado sin Superman. Porque cuando Superman se va al exilio hay muchos cómics en los que no aparece. Porque estamos hablando además de cuatro títulos, no es solo un título, eran cuatro títulos a la vez que se mantenían en venta. O sea que hay un trabajo titánico de mantener historias que se entrecruzan. Es, como decías tú antes, un Superman más costumbrista. No sé si tanto de romántico, pero desde luego más de personajes, de historias que se cruzan, que por supuesto se mezclan con grandes aventuras. Y yo creo que en estos cómics que hablamos, que no se profundiza tanto a las consecuencias, pero sí que se va a qué piensan, el destrozo que tienen los padres de Superman, cómo Lois no es ni siquiera capaz de contactar con ellos al principio, hasta que ese momento en que coge el teléfono, que para mí es de los más dramáticos y muy bien llevados, y dice, oye, ¿cómo estáis? Y se juntan y lloran. No sé, yo sí creo que se explora en la línea que ellos habían llevado hasta ese momento. ¿Que se podía haber llegado mucho más lejos? Por supuesto. Yo creo que ni ellos mismos se esperaban ese gran pelotazo. Pero ahí parte una lanza que yo creo que el equipo editorial seguía haciendo lo que habían hecho y lo hacen bien. Y que se podría haber llegado a más, no lo niego. Pero que lo que se llegó a mí me satisface y me parece que está bien hilado dentro de lo que habían llevado hasta ese momento.
A ver, para mí se ve que está bien hilado en el sentido de que no hay, yo no noto improvisación. ¿Vale? Yo cuando lo leí en primera instancia, claro, cuando lo leí con 15 años no vi nada de todo esto. Pero luego cuando lo he leído otras veces, sí que me das cuenta, si tienes un poco de badaje anterior, porque no hay que olvidar que cuando 5 lo publicó en España, venía de publicar la serie regular de Superman, era quincenal, 2 números al mes. Pero eso no iba a un desfase con Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Les llegó la muerte de Superman e iban desfasados. Tenían que tomar la decisión de ¿qué hacemos? ¿Esperamos a llegar hasta la muerte de Superman y en España perdemos toda la potencia mediática de la que hemos hablado? ¿O hacemos trampas? Y optaron por hacer trampas. Se pegaron y dieron un salto vertiginoso para colocarnos ya en el punto clave de la historia. Teníamos los números de la Liga de la Justicia publicados también, eso sí, pero había un salto en Superman. Entonces nos perdimos un montón de historia previa a todo esto porque Superman Cyborg, el Erradicador, el Hombre de Acero, es decir, James Irons, y menos Superboy, los tres vienen anclados al trabajo que se había realizado previo. Es decir, esto es muy intrínseco al género de superhéroes como tal. Es decir, estábamos teniendo una historia cohesionada dentro de una continuidad muy sólida. Y yo creo que eso lo pone en valor. ¿Qué ocurre? Que eso, yo creo que también les pone la zancadilla. Es un palo en las ruedas también a la hora de poder desarrollar profundamente lo que sería a lo mejor la parte más emocional de los personajes, ¿no? Claro, es un riesgo que estos autores tan versados en hacer ese tipo de cómic dentro del género, a lo mejor no quisieron correr, ¿no? O sea, al final estabas produciendo para un público muy concreto y en un momento en el que además estaban produciendo obras ya con un mensaje en portada que decían, para lectores adultos, ¿vale? Se llama Vértigo y está Animal Man y está La Cosa del Pantano y está La Patrulla Condenada y está, ¿vale? Son cosas distintas. Entonces, a lo mejor esa misma obligación de moverse dentro de esa continuidad también les quitaba flexibilidad para poder moverse con más comodidad a la hora de desarrollar más profundamente lo que sería la parte emocional. Que está muy bien, pero sí que es cierto que parece como que se queda un poquito para mí también se queda un poco por encima de lo que podríamos haber llegado, aunque llega a sitios muy interesantes, ¿eh? No sé qué opina Román al respecto.
Bueno, a mí me da la sensación, sobre todo releyéndolo ahora, que estos días, y además que me leí el libro de la vida y la muerte de Superman de Roger Stern, que tienen tanto miedo a que les quede algo por hacer, que meten tantos conceptos que todo es bastante espeso, ¿sabes? Que hay cuatro personajes, han de hablar de los cuatro, bueno, cuatro, y luego está aquel señor de un bar que se pone una camiseta de Superman, que es amigo suyo y que quiere hacer, ¿no? Que como que se ha inspirado en él. Entonces, claro, tienen poco espacio para desarrollar. Así como en la serie regular previa a la muerte de Superman, se tomaban mucho espacio para explicar las cosas, ¿no? Ese grupo de autores, y se les veía que cuando mejor ha funcionado Superman, ¿no? Cuando con un grupo, es un personaje tan grande que necesitas mucha gente trabajando para que salga algo bien. Pero en lo posterior, además, con que tenía que volver y no podía volver tardísimo, quieren meter tantas cosas y todos lo sacan. Tampoco, mira, yo creo que lo que es significativo de que no se explicó bien un mundo con la ausencia de Superman es que luego Alan Davis hizo el clavo, que es el mundo en el que Superman pues estaba en una tribu de unos Amish, o Hijo Rojo, donde vemos qué pasa si hubiera nacido en otro sitio, que porque quedó por explicar qué pasaría en un mundo sin explicar un mundo sin Superman, ¿no? Porque hay historias que nunca se han vuelto a explicar, o no tiene sentido que se vuelvan a explicar cuando se explican con profundidad. Y en ese caso, creo que les fue grande porque el personaje, por su concepto y por lo grande que es, era demasiado grande el vacío que dejaba, ¿no? O que tenía que ser tan grande lo que explicaran sobre el vacío de Superman, que creo que les quedó un poco corto. Creo que les fue grande a pesar de que eran autorazos todos, ¿eh? Quiero decir, que eso no lo duda. Vamos, yo sí que no lo dudo.
¿Y no creéis que fueran mucha gente y que también tuvieran que encajar todo en un planteamiento de crossover? ¿Tuvo que ver en que, digamos, crear una historia más nítida, compacta y de exploración de arquetipo pudiera ser más difícil de cuestionar?
Bueno, era lo que yo iba, lo que decía, que era un equipo bien engrasado para contar su historia, pero claro, no para que uno de ellos a nivel, se lo tome más a nivel autoral y haga una historia para recordar. Era otro tipo, otra manera. Perdona, Pablo, que lleva un rato que quería decir algo.
Varias cosas. No, que pues respondiendo a lo que ha preguntado ahora Elisa. Pues yo creo que como equipo funcionaban bastante bien, porque no hay que olvidar que Louis Simonson tenía mucha experiencia como editora y que además venían de trabajar ella y Roger Stern juntos en Marvel en la época gloriosa de los 80. Así que yo creo que como equipo sí que funcionaban bastante bien. Luego ha dicho Román una cosa que se me ha olvidado que era y entonces ya no la puedo responder. Y luego también os quería preguntar a los que habéis leído, que sí que lo ha mencionado Román, la novela que escribió Roger Stern, que la editó aquí Ediciones B, si no recuerdo mal, pero yo no la he leído. Quería preguntar si ahí consideráis que Stern desarrolló más en profundidad o, entre comillas, mejor la trama de la muerte de Superman y de Funeral por un Amigo. Porque además vi hace poco un dato que me sorprendió, que es que esa novela, que ahora está muy olvidada, pero que en su momento fue bestseller del New York Times, en tapa dura y en tapa blanda, lo cual no es nada fácil de conseguir.
El libro es el cómic explicado página a página. está bien escrito, es una redacción muy correcta, muy concreta, pero es lo mismo. Simplemente hay más introspección, claro, porque ves porque la novela da para que veas el punto de vista de los personajes de una manera más personal, dijéramos, pero lo demás se explica exactamente igual. Di, Ángel, di.
Nada, yo iba a decir, aparte de que gracias a Román, y con esto enterramos un poco la hacha de guerra, que yo leí la novela, no la conocía de antes, porque hablasteis un día de ella, y me acuerdo perfectamente que Gustavo dijo una cosa que me pareció muy interesante, que era la primera vez que había podido leer como tal los pensamientos de Superman, y que eso le había fascinado mucho cuando había leído la novela. Y a mí me pasó un poco eso. Sí que es verdad que en cuanto al estilo de Roger Stern, es, bueno, podríamos decir que es muy funcional, no es nada recargado, no es ni siquiera bonito de leer, por así decirlo, de un modo muy, muy burdo. Es al final el traslado del cómic, entonces no puedes leerlo buscando nada más. Aún así, sí que es una experiencia interesante para, y un poco extraña, ¿no? Yo creo que os habrá pasado lo mismo, leer en novela a un personaje que has leído durante tanto tiempo con el recurso visual. Es una experiencia, en cierto sentido, fascinante y muy, sí, muy interesante. Sobre todo
al inicio, cuando empieza la novela. Sí, luego ya es más trama y batalla y esto, sí, y aparece este y el otro. Ya da la sensación incluso con que además con los cómics pasan tantas cosas, tienes que explicar muchísimas cosas porque lo explican todo. Lo que pasa es que el ritmo del cómic se pierde en la novela. Y sí que a veces que es un poco, o sea, a mí se me hizo un poco pesado al final. Pero al comienzo es un punto de vista muy diferente, que de la misma manera que el cine te hace ver en real, ¿no?, los personajes que siempre has leído en cómic, la novela te los hace ver como cuando lo ves en la novela. Y yo también me quedé con eso que dijo Gustavo y me dio mucho esa sensación.
Yo lo que sí también quería destacar es el hecho de que los americanos esto lo tienen muy bien engrasado, es decir, el hecho de que ya tienen un hitazo, lo detectan y saben cómo seguir capitalizando esta cuestión, y el libro de Stern tiene bastante de esa lógica. Lo que también creo que me llama la atención y creo que sería interesante traer al debate es el hecho de que de ahí suelen partir proyectos también audiovisuales, y que es curioso que ninguno de los que, digamos, estuvo sobre el papel y tuvieron proyectos llegaron a concretarse en los 90. Entre ellos, un guión, vamos, los derechos estaban comprados para hacer una película de la muerte de Superman. Luego también está el famoso proyecto de Superman de Tim Burton, sin duda, ¿no? Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, porque todo esto estaba, como hemos venido hablando, relacionado, ¿no? Y que no sé si tiene que ver con el arquetipo en sí mismo o con las derivas de la industria y del audiovisual y de la época. También entiendo que la crisis, que aunque afectó más a Marvel, también le dio fuerte a DC, tuviera una influencia en ello.
Bueno, es con lo que acabamos, nos hemos colocado en la vía directamente de hablar un poco de lo que significa la muerte de Superman para la industria. Hemos visto para el universo DC, hemos hablado también un poco lo que significa para la editorial, pero en este momento nos hemos colocado ya en la vía de qué pasó con la industria. La industria hemos visto que estaba en pleno infarto de miocardio, ¿no? Entonces, pues bueno, La muerte de Superman, ¿qué significa para la industria? Ángel, tú que es un poco lo has tocado ahí, te has sumergido en estas aguas.
Yo realmente, muchos de los aspectos interesantes. Elisa antes mencionaba Image, lo que estaba haciendo Image. Creo que Román o Enrique ya han hablado de un poco cómo queda el mercado americano. Yo, sobre todo, en cuanto a las cuestiones, y esto para dar un poco pie al resto, Creo que es fundamental entender la muerte de Superman como la primera vez que se mata a un personaje únicamente por motivos comerciales y sabiendo que va a volver. Es un poco lo que lo diferencia de la muerte de Jean Grey, que es la primera gran muerte, por así decirlo, del TVO americano Marvel DC, ¿no? En cuanto a cómo queda el mercado, también me gustaría que aportarais un poco vuestra visión, acerca de la importancia que ha tenido la muerte de Superman en otros eventos muy similares. Y cómo además todo esto se ha contaminado hasta el punto que ha tenido su impacto y su influencia en cómo somos los lectores de cómic, en cómo nos hemos puesto cómo hemos perdido esa inocencia, por así decirlo, que ahora matan un personaje y tú ya sabes que va a volver. O incluso estoy pensando ahora mismo en la última crisis que escribió Tom King, que ahí pasaban cosas bastante fuertes, morían personajes importantes hacían cosas también bastante serias, y la sensación era de tampoco te lo acababas de creer mucho, ¿no? Hemos perdido quizás la capacidad de sentir ante sucesos importantes en cuanto a los cómics de la continuidad clásica, y por eso en el caso de DC Comics cada vez somos más los lectores que nos inclinamos por propuestas de DC Black Label o de otro tipo, y eso yo creo que viene en cierto sentido ya desde la muerte de Superman, o lo que intentaron hacer a través de la muerte de Superman otros. Al final hablamos antes de Hal Jordan, pero también podemos hacerlo con la resurrección de Barry, que creo que supone un hito peligroso en cuanto a este tipo de situaciones. Y también lo tenemos con todo. Tenemos la muerte de Batman, tenemos el Batman de Morrison con otros grandes dibujantes que también hablan un poco de esto, ¿no? De la destrucción de los personajes y su reconstrucción. Y esto, en cierto sentido, habla de la vigencia que tiene 30 años después la muerte de Superman y cómo esto ha tenido un impacto positivo en muchos sentidos, pero en otro también, incluso dentro de los propios lectores, nos ha invalidado como sujetos de historias.
Es que yo creo, Ángel, que es que precisamente has puesto un ejemplo perfecto que se une muy bien con lo que hablábamos antes, de que como en la muerte de Superman era un equipo editorial y un equipo creativo muy bien conectado y que trabajaban muy con muy buena sintonía, y contraponer eso con cómo funciona 30 años después DC de mal en cuanto a la planificación de esta clase de eventos y de cuestiones, porque no hay más que ver que ahora mismo, por ejemplo, en la serie regular de Batman, y perdón que voy a hacer spoilers, en la serie regular de Batman, ahora mismo Batman está en teoría muerto, y no es solo que no le importe a nadie, sino que no se hace referencia a eso en ninguna otra colección del universo DC, y ponernos a un ejemplo un poco más grande, el evento Dark Crisis o Crisis Oscura, que en teoría moría la Liga de la Justicia, y eso, sin embargo, no le ha importado a nadie. Y yo creo que eso tiene que ver un poco más allá de que también tiene que ver, evidentemente, con que los lectores pues ya estamos más hechos a este tipo de cosas, pero también tiene que ver con una mala planificación editorial y un equipo creativo que muchas veces adolece de falta de ganas, porque, por ejemplo, sí que es cierto que Grant Morrison hizo lo mismo en Batman Rip, pero a mí me parece que es una historia que funciona, aunque digamos, pueda no tener el mismo potencial simbólico que la muerte de Superman, pero sí que me parece que Batman Rip es una historia que está muy bien escrita y tiene un potencial emocional muy grande.
Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y me alegro de que lo hayas dicho, porque efectivamente decía Ángel que supuso una serie de consecuencias igual que tuvo en su momento aquella oscuridad en los cómics que supusieron Watchmen y El Caballero Oscuro, y que luego tuvo unas consecuencias nefastas, pues aquí estamos en lo mismo. Una cosa que se hace en equipo, bien pensada, y que no se hace por burlarse del público, sino que estaba pensado, no querían engañar a nadie, estaba claro que iba a volver, pero lo bonito era la historia hasta que volviera, y se convirtió en, como tuvo tantísimas ventas, en vamos a matarlos que esto funciona y da igual, o sea, luego lo revivimos, importa poco, y además se mezcla con esta moda noventera de poner personajes sustitutos con hombreras, con armas, y mira a Batman en un momento, mira en Marvel como lo que le pasaba a Thor, lo que le pasaba a Iron Man, lo que le pasaba a todos. Entonces yo creo que la gran diferencia está ahí. Una cosa que se hace bien pensada y las consecuencias negativas que tiene por el hecho en sí, ¿no? Por lo que utilizaron, que fue la muerte del personaje y que luego devino en otras muertes más patateras y en otro, y lo que se ha convertido actualmente, que es que ya es ridículo, como bien decía, que como lectores simplemente se ha convertido en un recurso más y además mal usado. Es entender mal el potencial que te da una cosa así.
Hostia, Enrique, qué pesadillas me vas a dar ahora que has mencionado lo del Iron Man de los 90, lo de la encrucijada. Madre mía.
Pero ese es el tema. La cuestión es que en aquella época, y por eso sigo dándole vueltas a la idea de laboratorio y de que los crossovers y los eventos eran verdaderamente crossovers y eventos, algo extraordinario, que podías dilatar en el tiempo hasta cierto punto, pero ya en este siglo y sobre todo a partir de 2010-2012 no se puede ser, no, es que es imposible, la aceleración, crossovers, eventos y demás, es que ya no tienen sentido. Tienen bastante que ver, sin duda, con Internet y con la aceleración absoluta de todo. Pero es que no plantearlo ya en nuestro presente como más que... O sea, ¿qué espacio creativo hay en toda esta lógica de explotación? Es lo que también creo que tenemos que preguntarnos, sobre todo porque muchas veces estamos viendo más creatividad en el propio marketing que en el potencial a desarrollar creativo en las propias historias, ya no solo de los personajes, que yo vuelvo a insistir que los personajes ya no existen. Estamos consumiendo de una u otra manera marcas y submarcas dentro de una u otra compañía transmedia.
Bueno, yo estoy bastante en desacuerdo con eso. O sea, sí que por una parte sí que estoy de acuerdo, pero por otra parte no, pero porque sí que es cierto que incluso en la última década sí que ha habido eventos o situaciones con personajes que sí que han dejado una huella y una marca, pero porque estaban muy bien pensadas y muy bien escritas, como puede ser a lo mejor el caso, no precisamente de una serie que esté muy bien escrita, pero sí muy bien pensada, como por ejemplo Universo Spider-Man, que incluso ha tenido una traslación muy exitosa al audiovisual.
Las únicas que han permanecido y que permanecerán en cierta medida, y vamos a ver hasta dónde, es las que han, las únicas series es las que han dado una continuidad mínima. Mínima, ya estoy hablando de proyectos tipo Thor, Diosa del Trueno, donde se ha tenido al menos de 3 años para desarrollar la idea de arquetipo. En realidad, quitando determinadas excepciones y determinados equipos creativos que tienen ese permiso, podríamos decir, esa bula, o bula contrastada también por el mercado, estamos yo me estoy refiriendo sobre todo a la dinámica, a lo que es el sistema, no a determinadas excepciones que nos puedan seguir dando vidilla, que desde luego están ahí, pero en lo que es la evolución desde los 90, especialmente en esta época en la que se están testando hasta qué punto el mercado es poroso a todas estas estrategias y cómo ya no solo se pensaba en un sentido de entenderme, de lector, sino de consumidor y también especulador con estos eventos que anunciados te hacen pensar, genial, esto dentro de unos años me hago con todas estas portadas y podré digamos, multiplicar beneficios, pero eso no es una dinámica de lector, es otro tipo de consumidor que tiene que ver con otras dinámicas, y eso es lo que también ha venido a día de hoy, vamos, es lo que arrastramos ya con una dinámica hiperacelerada, imposible de seguir, y ya no solo en un sentido de lectora, sino de consumidora, y vuelvo aquí a poner ya en un sentido crítico. creo que no se está siendo lo suficientemente crítico con lo que es normal que en determinadas circunstancias no se pueda dar algo verdaderamente genuino. De ahí, en el caso de DC, el Black Label, que todo se ha dicho, ha venido también a sustituir a la dinámica que se llevaba en Vértigo, que también tenían un cierto margen, ¿no? Y vuelvo y también aquí a apuntar que siempre se ha querido como decir o dar a entender que el Vértigo de este siglo no era como el de la época dorada de los 90, pero también ha habido cosas interesantes y bueno, y que tampoco han llegado a los mercados fuera de Estados Unidos, ¿eh? Esto también hay que tenerlo en cuenta.
Yo es que, perdona Román, y ya te doy pie o ya te doy paso. Yo es que siempre con estas teorías de las dinámicas tan apocalípticas suelo ser bastante escéptico, al igual que antes he criticado bastante la dinámica de DC actual, con las dinámicas que tan generales y tan apocalípticas suelo ser bastante escéptico, porque al igual que nosotros podemos estar diciendo esto ahora mismo de esta DC contemporánea o del mercado americano en general contemporáneo, lo mismo decían sobre la muerte de Superman en el año 93, e incluso yéndonos más para atrás, lo mismo decían de la muerte de Jean Grey cuando Chris Claremont y John Byrne, e incluso ya me supongo que en el año 57 saldría el típico viejo gritando a nube cuando salió el flash de la Edad de Plata diciendo, no, es que las cosas ya no eran tan puras como las de antes. Entonces, lo que quiero decir es que suelo ser bastante escéptico con la idea de que la dinámica de hace 30 años es en esencia distinta a la de ahora, cuando yo creo que no lo es tanto, porque al final, como bien ha dicho Gustavo muy al principio de este podcast, al final no hay que olvidar nunca que estamos hablando de una industria.
Pero precisamente porque estamos hablando de una industria que ha evolucionado, también se han transformado las dinámicas de producción y consumo. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y eso también, desde luego, la aceleración es evidente. La aceleración de crossover simplemente tienes que ir a ver a los más vendidos si quieres, que es un poco lo que yo he hecho viendo y contrastando el 92 y el 93 y por qué de la importancia de la muerte de Superman y hasta qué punto impactó en el mercado, y como también fue importante tenerlo en cuenta en un sentido de legitimación de determinadas dinámicas que eran más propias de Marvel que de DC. Es decir, aquí hubo alguien que dijo, vamos a hacer esto, y probablemente le dijeron, bueno, vamos a ver cómo funciona, y funcionó como funcionó, muy bien. Y bueno, y aquí tenemos también esas dinámicas también de especulación y de ruptura, vamos, de las distintas bancarrota o si prefieres, bajada de la curva en el caso de DC, más cómoda, entre otras cosas, porque no vendían tanto como Marvel entonces en la época. Entonces, esto se analiza, no es el viejo cascarrabias o la vieja cascarrabias en este caso de turno diciendo apocalipsis, muerte y destrucción. A lo que me estoy refiriendo es por qué hay determinados crossovers que funcionan de una determinada manera, porque estos eran auténticos bestsellers, superventas y unas cifras que no se han vuelto a repetir, las de los 90. Entonces, eso hay que tener también lo interesante es ver cómo se ha transformado la industria, cómo se transmedia ahora. Lo siento, pero es así. Los cómics se han convertido casi en el merchandising de las películas. Y ahora estamos también en un punto de inflexión después de pandemia, plataformas digitales y demás, a ver por dónde van a ir los tiros. Es muy interesante, pero no con eso estoy diciendo que sea algo mejor o peor que, sino que son dinámicas de mercado que también influyen, sin duda, en el consumo. Y vuelvo a lo interesante también aquí, en la producción. Es decir, tenemos espacio para también producir mejores cómics y eso, al menos desde la crítica, creo que es algo que también tenemos que valorar.
Está claro que es un debate que podríamos perfectamente rodar otro podcast diferente. Así, pero bueno, vamos a darle un paso adelante. impresionante. Yo me he tomado nota de todo esto porque yo creo que es interesante a lo mejor luego en el futuro rescatarlo, porque es un debate muy, 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 muy interesante. Bueno, vamos a por la última parte. Vamos al regreso de Superman. Superman vuelve, pero vuelve en cuatro. Vuelven cuatro Supermanes, un clon, un diseñador, un ingeniero armamentístico, un ente kriptoniano y un robot, un Superman hecho a piezas. Cada uno de ellos se reparte una de las cuatro colecciones que en ese momento se publicaban mensualmente y, lógicamente, tenemos una historia. Y esa historia es verlos en acción a cada uno de ellos. Una acción que luego tiene que converger. Va buscando, digamos, el efecto embudo hasta llegar a un punto en el que los cuatro cohesionan todo. Es una historia en la que se nota, bajo mi punto de vista, que lo que se persigue es, empezamos con algo muy gordo, tenemos que acabar con algo muy gordo también. Tenemos un alfa y un omega y tienen que ser exactamente paralelos. Y bueno, la historia, pues bueno, al final, lógicamente, juegan al despiste. Yo recuerdo tener conversaciones con mis amigos de ese momento. No, Superman será este, será el otro. A ver, el de la armadura no puede ser, ¿vale? La armadura, ¿por qué no puede ser? Porque puede, perfectamente podríamos hablar de un espíritu poseyendo a un ser humano. El clon tiene que ser el clon porque es el clon, sí, pero no tiene sus mismos poderes. El cyborg, que ahora voy aquí a deciros a todos delante de las ondas que yo aposté por él y fijaros qué ojo tuve, ¿vale? Y el erradicador, pues bueno, no, es que se comporta de una manera muy extraña y es muy agresivo. Bueno, ese juego con los lectores, bueno, hacen que la historia, pues bueno, que no es nada del otro mundo tampoco, vamos, pero sí que hace que funcione. Porque a veces no hace falta que buscarle tres pies al gato. Hay veces las cosas sencillas funcionan, como ha funcionado todo lo anterior que hemos estado viendo, con todos sus más y sus menos. Entonces, bueno, esa convergencia hacia esa gran historia y ese final, esa destrucción de una ciudad, ese mongul, ese cyborg que se erige como un villano tremendo, ¿vale? Hace que, bueno, pues a nivel editorial esto no solamente se quede encerrado dentro de lo que serían las historias de Superman, sino que golpeen para un cambio radical de otro personaje. Habíamos tenido a Aquaman, al que se le come en la mano y se pone un arpón. Hemos tenido a Superman muerto, que ahora en esta saga es cuando regresa, que regresa con un traje negro y vistiendo unas cananas con armamento, ¿vale? Muy de la época también. Tenemos a un Batman con una armadura extraordinariamente agresiva. Tenemos a Wonder Woman, como ha dicho antes Elisa, perdiendo el título de Wonder Woman a una Artemisa que toma el manto de Wonder Woman y ya vistiendo un traje negro de cuero. Es decir, los personajes de DC se radicalizan porque es la, vamos a llamarlo, moda. Y entonces, bueno, eso también ocurre y este crossover salta y va más allá, tiene consecuencias, que es un poco a lo mejor lo que se estaba comentando antes y creo que se repiten esquemas ahora, pero no hay trascendencia. Y repetimos fórmulas y no, los números no salen igual, las fórmulas se repiten, no hay trascendencia. Y si hubo trascendencia en Crisis y en Legend, en Millennium, en Invasión, hay un momento en el que se empieza a perder la trascendencia de los eventos. Y eso al final se traduce en falasmentas, porque al final los lectores se aburren y se busca vender al coleccionista. Y el coleccionista no es un lector, porque no tiene la misma pasión por las historias. Y eso al final yo creo que golpea todo. Pero bueno, Superman vuelve con una melenita, vuelve con un toque distinto, se recuperan las tramas, las nuevas series continúan, las series continúan numeración, continúan autores durante un tiempo, hay alguna baja como Kessel abandona los guiones por David Michelin, es decir, aparecen nuevos guionistas, pero en esencia la serie se mantiene hacia adelante con una dinámica muy similar. Y no ha habido, digamos, como que no ha habido más trascendencia dentro de lo que sería la serie de Superman. Pasan otras cosas en Green Lantern, como todos sabemos, ¿vale? Pero no tanto en Superman. Pero dentro del universo DC, bueno, yo creo que antes de dar paso a Enrique para que nos hable de las otras muertes dentro del universo DC, ha llegado el momento de decir la pregunta a los lectores, un poco para ese concurso que sé que estáis ansiosos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el nombre de la ciudad que es destruida por la acción del cyborg, Superman cyborg con Mongul? Así que os recuerdo, nos contestáis por correo electrónico a través de lo que tenéis en la página web y a todos los que acertéis la respuesta, sortearemos un ejemplar del deluxe de La muerte de Superman. Así que, Enrique, te doy paso y que nos hables un poco más de todas esas muertes dentro del universo DC.
Gracias, Gustavo. En realidad, quería comentar una cosita antes de este equipo que estoy de acuerdo con Elisa, que era la clave aquí, ¿no? De que se hacían las cosas o los crossovers mucho más pensados, con un poquito de enjundia, ¿no? De trabajo en equipo. Y una cosa hasta el nivel que Jürgens comentaba, que incluso, claro, allí no, en esos tiempos no había internet, pero recibían cada sábado un FedEx con todo lo que estaban haciendo los demás. Entonces, en la puerta de su casa tenían un poquito y se picaban mutuamente. Decían, hostia, qué chulo está quedando esto. Y, ah, qué bien están quedando los dibujos de... no sé, que servía no solo el equipo como pensarlo juntos, sino como aliciente a superarse uno a otro y incluso a no decepcionarlo, ¿no? A mantener el tipo. Y acabas de nombrar que fue Kessel el que se quedó por el camino luego con Micheline, pero hay una pérdida para mí mucho más importante que incluso coincide con esa pérdida de calidad que dice Ángel, y es Jerry Ordway. Ordway estuvo justo hasta el comienzo del reinado de los superhombres y es precisamente sustituido, bueno, no exactamente sustituido por Kessel, pero es el que se va del equipo y el que entra es Kessel, pero vamos, en su serie lo sustituye más Jürgens. Pero el caso es que para mí Ordway fue una pieza impresionantemente importante en esta etapa de Superman, desde que llegó como un novato en los guiones y que se va haciendo poco a poco. Y yo creo que viene, él ha confesado que era de la escuela de Wolfman, como Pérez, ¿no? Los que trabajaron para Wolfman al final les decía truquitos y fueron aprendiendo y se preocuparon por los personajes. Y cuando él se termina yendo, creo que la serie pierde un bastión importante. Menos mal que se queda Stern, pero empieza a partir de ahí la pérdida de calidad. Perdón por la chapa que regalaban con el de Superman. Y bueno, es que hemos nombrado ya muchas muertes a lo largo de este podcast y poco me queda por decir. Decir sí que hubo muertes clave y, de nuevo, hablando de trabajo en equipo, tenemos obviamente las que sucedieron durante las crisis. Muertes muy pensadas, con un impacto determinado, que se consultaban con el equipo editorial jefe, que había que dar el visto bueno, ¿no? Ahí Janet Kahn sí que tuvo mucho que ver. Y bueno, pues obviamente, aparte de todas esas muertes en la Edad de Plata, que no era un invento nuevo lo de las muertes en los superhéroes, Superman la había palmado muchas veces en su propia colección, ¿no? No solo en historia imaginaria, entre comillas, como lo llamaban ellos, sino historias dentro de continuidad, y al momento estaba brincando en el mismo número, ¿no? Al final del mismo número. Pero así, muertes con impacto, yo creo que estamos todos de acuerdo que comienza con Barry Allen, que, bueno, de hecho, perdón, empieza con Supergirl, ¿no? Es la primera que se siente como tal, está en portada, tuvo un impacto monumental, y la siguiente en la propia serie de las crisis, en la misma serie, es la de Barry Allen. Y digo que son clave porque además duraron muchísimo. Y como ha dicho Ángel, quizá el fallo no fue en las muertes, sino en revivirlo tiempo después, cuando ya no venía ni a cuento ni era necesario y estaba más que asumido y habían dejado un legado, que es algo que también se ha perdido en esta vorágine de mantener los personajes como franquicias, ¿no? Entonces, para mí, esas son las primeras y más importantes. Y luego, hace poco hicimos un artículo sobre ello, ha habido muertes de todo tipo, pero es verdad que la que marca Superman, y luego la semi-muerte, que no es muerte, de Batman, pero ahí hay una sustitución también, un legado, durante los 90 fueron súper importantes. Luego, efectivamente, hemos hablado de la consecuencia de esta muerte más a nivel del universo DC, que también supuso la sustitución de otro personaje. Estaba hablando, por supuesto, de Green Lantern. Y a partir de ahí, yo creo que es un poco lo que estamos comentando. Ya ha habido muchas muertes, pero no han tenido tanta importancia. Hay, desde luego, un momento clave. Ya estoy siendo, aparte de muy rápido, porque nos queda poco tiempo, pero estoy siendo muy subjetivo. Me lo permito por ser el que le ha tocado este tema, que yo creo que el momento clave es cuando es crisis de identidad. En esta saga le quieren dar un peso mucho más grande a la muerte y lo hacen a través de personajes secundarios. Y yo creo que es clave, ¿no? Siempre ha habido el personaje que tira de héroe, siempre ha habido muertes que los personajes tienen, que el héroe principal tienen que salvar, pero el darle tanta importancia a la muerte de un secundario y darle tanta pátina de realidad a lo que suponen las pérdidas y lo que hay que asumir a partir de ellas, creo que un poco revivió esa importancia de decir, ostras, que pueden morir mis personajes o los que le acompañan o qué va a pasar a partir de aquí. Esa, creo que tuvo un intento muy bueno de revivir ese sentimiento, al menos en el lector, de esto tiene consecuencias. No es tanto ya el hecho de la muerte en sí, sino de las consecuencias que se pueden sacar de aquí. Y yo creo que me voy a quedar con ese repaso tan sui generis y puntual, porque sería sacando un poco del contexto de lo que hemos hablado durante ya casi 3 horas, que era la muerte de Superman y su posterior resurrección.
Bueno, pues llegamos a lo que sería el final, ¿vale? Antes, pues bueno, rápidamente simplemente apuntar un par de cosas, porque creo que es importante que lo digamos también. La historia, hemos hablado de la que se adapta a la novela, pero es que también hubo un videojuego en el 94, Muerte y Retorno de Superman, ha habido una película animada en 2007 y luego, como ya hemos también comentado, en el 2016 la película de Snyder, donde se recreó a Juicio Final, y en el 2018 también otra película animada de la muerte de Superman, entre otras. Es decir, la editorial a todos los niveles ha ido rescatando constantemente esta historia, lo cual, bueno, al final si tiene tanta resonancia en diferentes medios es porque, de alguna manera, como hemos visto, marcó un momento y un antes y un después en la carrera del personaje. Bueno, solo me queda ya despediros a todos y agradeceros vuestra presencia. En primer lugar, bueno, Elisa, muchísimas gracias por tu compañía, tus aportaciones. Ha sido un debate fantástico.
Muy, vale. Muy agradecida y sobre todo muy contenta de poder compartir y escucharos a partir, además, de un cómic tan, yo diría, interesante como sintomático y como hemos hablado en este programa, como artefacto para poder entender los tiempos, muy, muy idóneo. Así que encantada de estar aquí con vosotros y de haber pasado toda esta tarde tan, tan intensa y con debate, que es lo que mola.
Bien, gracias a ti. Bueno, Enrique, ha sido también un placer tenerte por aquí, que nos hayas contado todas esas anécdotas que hay siempre detrás de lo que es el cómic que todos vemos y leemos.
Muchas gracias, yo también me lo he pasado muy bien, creo que ha sido de los podcasts más interesantes, hemos debatido de todo, ¿no? De historia, de intrahistoria y de consecuencias fuera del mundillo. O sea que muy contento, espero que guste también a los oyentes y gracias a todos los tertulianos.
Sí, la verdad que había debate para rato y ideas para unas cuantas tertulias más. Bueno, Ángel, también te despido a ti con un agradecimiento muy grande por todas tus aportaciones y espero que hayas disfrutado también grabando el podcast.
Yo desde luego, te agradezco a ti, a mis compañeros y en este caso muy especialmente a Lisa por haber compartido con nosotros. Ha sido personalmente un enorme placer escucharla y escuchar todo lo que tiene que aportar y la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Y nada, sin más, en lo personal, muy agradecido también por participar en un nuevo podcast de Zona Negativa, por hacerlo con la muerte de Superman y por, en cierta manera, hablar de lo que más nos gusta y a partir de, en mi caso, uno de los héroes que más me gustan, como es Superman, con gente tan buena como vosotros. Muchas gracias.
Y Pablo, pues nada, un placer tenerte por aquí, que nos hayas introducido también por los oscuros callejones del cómic.
No hay de qué. El placer es mío y muchas gracias, por supuesto, a todos mis compañeros y especialmente a Elisa por grabar este podcast tan interesante para Zona Negativa. Y nada, cuando ya queráis grabar el podcast de la boda de Superman, ya sabéis dónde encontrarme, en los oscuros callejones.
Además, hace ya un tiempo, pero hace poquito relativamente, cumplieron 25 años también ese acontecimiento, es decir que estamos... Te dejo para el final, Román. Así que, pero no por ello, no por nada, no es nada personal. Simplemente alguien tiene que ser el último. Muchísimas gracias por tu compañía y todo lo que nos has aportado a todos los niveles.
Gracias por dejarme el último. bueno, nada, gracias a vosotros. Y bueno, un placer haber tenido hoy a Elisa aquí con nosotros, que además, Elisa, me encanta la manera que tienes de explicar estos elementos de cultura popular relacionado con el contexto cultural y político. Ha sido un placer. Es una lástima que sea tan corto, aunque será un podcast de 3 horas, porque creo que había hoy tela y temas para mucho más. Y bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, pues ya solo queda dar las gracias también, además de a todos vosotros, los que habéis estado aquí hoy, también a todos nuestros oyentes que están al otro lado, porque sin ellos todo esto no tiene sentido. Así que muchas gracias, espero que disfrutéis mucho del podcast, espero que lo paséis bien, espero que respondáis la pregunta y enhorabuena al que le toque. Y por último, pues bueno, es 30 años de esta historia y aquí estamos hablando de ella, así que bueno, no está tan mal la cosa. Así que nos seguimos leyendo en la página web y nos escuchamos en el siguiente podcast.